José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz año a todos los que nos escuchan. Comienza el partidazo 2020. Bueno, lo que viene ahora es un clásico de la radio española, de la cadena COPE, que es una mirada durante dos horas a lo que va a ocurrir en el año que empieza. Pero los que vienen a contárselo son gente que sabe, quizá los que más sepan. Y el índice de acierto de lo que ocurre esta noche es altísimo. Lo que se predice esta noche, casi con toda seguridad, ocurre o está muy cerca. Es año este 2020 de Eurocopa y de Juegos Olímpicos. Son los dos grandes acontecimientos del año. Hay unas cuantas preguntas que hacerse, por ejemplo, en los Juegos. Los Juegos empiezan en Tokio el 24 de julio. Ahí la pregunta para Ángel García va a ser si vamos a superar las 17 medallas de Río, si vamos a llegar a las 7 medallas de oro que obtuvimos en Brasil. ¿Cómo serán esos Juegos sin dos de las grandes estrellas de los últimos Juegos Olímpicos, sin Usain Bolt y sin Michael Phelps? ¿Si será Cravioto el que pase la bandera española el primer día de los Juegos? Y luego está lo de la Eurocopa. El 2020 es la Eurocopa sin sede fija. Nosotros vamos a jugar en Bilbao. La pregunta es si España volverá a ganar, si llegará a una final de la Eurocopa. ¿A quién va a convocar Luis Enrique durante este periodo? ¿Si es capaz de volver a De Gea o será Kepa el portero de la selección? ¿Cómo le va a ir a Rubiales con Luis Enrique? O, si no gana España, ¿quién va a ganar la Eurocopa? Y, por supuesto, la mirada se irá hacia Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos. ¿Va a ser capaz de ganar otra vez Roland Garros? Sería la decimotercera vez en ganar Roland Garros. Pero una pregunta por encima incluso de esa. ¿Va a pasar a Roger Federer como el tenista que más Grand Slam ha ganado? Está 20-19 la cosa. Lo sabremos este año. En los coches, ¿va a mejorar Carlos Sainz el podio, el único podio del año pasado? ¿Va a volver a ganar Hamilton? ¿Va a ganar Marc Márquez otra vez el Mundial de MotoGP? ¿Qué tal le va a ir a su hermano, Alex Márquez, como compañero en Honda? ¿Cómo le va a ir a Fernando Alonso en Dakar? ¿Será este el año en que Fernando Alonso anuncie que va a volver a la Fórmula 1? Bueno, más preguntas como esta. Pau Gasol, ¿va a ser el último año de Pau Gasol como jugador de baloncesto? ¿Será capaz la selección española de baloncesto de competir con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿O cómo le va a ir Alejandro Valverde? ¿Va a cerrar su carrera con una medalla en Tokio? Pues todas estas preguntas en dos horas de radio en el partidazo. Siendo año de Juegos Olímpicos, no hay ninguna duda que diría Schuster que hay que empezar con los Juegos Olímpicos. El que más sabe es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Feliz,
¿cómo estás?
Feliz año.
Igualmente, y esas mira qué cosas... sonrisa traigo, mira qué sonrisa traigo. Llevamos ya casi 24 horas, más de 24 horas en año olímpico, que llevaba más de 1000 días esperando, Corro, que estamos.
Oye,
en año olímpico.
Oye, ¿cuándo empiezas el No me toques los juegos?
Pues ya,
que es el podcast
a la vuelta de Reyes. Vamos a esperar un poquito a que pasen los Reyes. Y además estoy muy contento porque he cazado a gente que normalmente es muy difícil de cazar.
Sí.
Te hablo, por
ejemplo... O sea, que ya tienes cositas preparadas.
Te hablo, por ejemplo, de triatlón.
Sí.
De triatlón. Tengo cositas preparadas porque es muy difícil trabajar a la semana. Esta gente viaja...
Eso te permite el podcast. Por ejemplo, los programas diarios no te lo permiten.
Efectivamente,
porque aquí
pero,
tenemos que estar.
Pero es que estos tipos, por ejemplo, Mario Mola y Javier Gómez Noya, viajan 250 días al año. ¿Dónde les enganchas? Pues yo les he podido enganchar, así que van a haber entrevistas muy buenas en No me toque los juegos.
Bueno, esto empieza en Tokio el 24 de julio. Tengo unas cuantas preguntas para ti que me he hecho aquí en el inicio del programa. Una es clara. ¿Cuántas medallas? Esto es difícil, ¿no? Pero para eso nos arriesgamos. ¿Cuántas medallas va a ganar España en los Juegos Olímpicos de Tokio?
Soy muy optimista, Corro. Y además con datos, ¿eh? No es ser optimista por serlo, ¿Por qué? Porque me gustan mucho nuestros deportes de equipo. Llegábamos a 2019 con muchísimas dudas. A ver qué va a pasar con el hockey, a ver qué va a pasar con el balonmano, a ver qué va a pasar con el waterpolo, el fútbol fuera de los juegos a priori. Bueno, pues se han metido todos y todos con medallas mundiales o europeas. O sea, había una sequía histórica en el hockey. Se ha levantado y volvemos a ganar medallas en mundiales y en europeos. Había una sequía, no tan histórica, pero casi, en el balonmano, a excepción del femenino, sobre todo en el masculino, los dos vuelven a subir al podio. El fútbol, que te voy a decir, campeones de Europa y con un equipazo, aunque el dichoso fútbol ya sabe lo que pienso de él en los juegos. Pero bueno, no me calientes, no me calientes.
Y Ramos, y Ramos.
No me calientes, no me calientes.
Oye, en Así Río, 17, en Río 17.
Yo creo que superamos la barrera de 20.
20.
Y lo que no sé si atreverme a decirte que empatamos o superamos Barcelona, que son 22 y nuestro
22.
Récord.
Y hicimos 7 oros en Río.
Eso es más difícil.
Que es lo que pesa. Pesan las medallas, pero pesan también los oros.
Pesan, pero para eso necesitas que Nadal llegue muy bien, que Carolina Marín llegue muy bien, que es otra de nuestros referentes. Necesitas que Jon Rahm, que puede ser otra de las grandes estrellas de los juegos, aparezca y lo haga muy bien. Yo estoy convencido que en karate vienen dos medallas seguro y una de ellas de oro. El piragüismo, figúrate si somos buenos, que nos hemos dejado a campeones del mundo fuera de los juegos, porque solo pueden ir 6 y tenemos a 7 embarcaciones clasificadas, 7 palistas. Bueno, pues uno va a haber que dejarle fuera. O sea que en piragüismo debería seguir la bonanza de los últimos años. En vela creo que se va a acabar la sequía. Tenemos varios barcos muy buenos con opciones de medalla. Y sobre todo lo que te digo de los deportes de equipo. Yo creo que siempre hemos sido muy buenos en deportes de equipo. Esas medallas, ¿te acuerdas? Que colecciona Lama, que dice, esta ya la tenemos aquí guardada y solo hay que ponerle el color. Bueno, sí. Yo creo que va a ir muy bien. Me preocupan dos cosas, y te lo digo, ya para cerrar con nuestras opciones. Me preocupa el taekwondo. Venimos de triplete en Londres y doblete en Río. Y nos hemos metido Tortosa más o menos bien, pero otros dos chicos un poco por la puerta de atrás. Y a ver si conseguimos alguna plaza más con las chicas en el preolímpico. Pero es cierto que no vamos tan bien como en los anteriores ciclos. Y me preocupa Mireia Belmonte. Es un nombre importantísimo. Evidentemente está mucho más mayor, 4 años mayor que en Río. Evidentemente las lesiones la han maltratado. Y yo sí que creo, ojo a eso, que en el 200 mariposa todavía puede llegar una medalla. Pero cada día es más difícil porque recordamos que fue campeona olímpica con más edad que nadie en toda la historia. Imaginaos 4 años después.
Se han dicho más de 20 medallas, 20 o más medallas. Recuerdo que la progresión es en los últimos juegos es 20, 19, 18, 17, me parece
sí,
que es.
Siempre 20, estamos 19, ahí 18, rozando. 17. Sí, con las que se han reasignado y recalificado por el dopaje, pero sí.
Siempre te pido, cuando hay año olímpico, que me traigas una medalla segura. El día 1 de enero, una medalla segura.
Claro.
Medalla segura que traes esta noche.
Perfecto. Y tú consigues que el deportista se enfade conmigo, que yo dé por hecho ya su trabajo, que lleva 4 años pringándose, que le quedan otros 8 meses por trabajar, y yo ya aseguro que va a ganar medalla. Bueno, si no se enfada conmigo, yo creo que este año es muy claro. Y es Sandra Sánchez. Por una cosa muy sencilla. Karateka lleva... Creo que son, echa la cuenta con el último, diría que son cerca de 50 podios consecutivos internacionales. O sea, 50 competiciones internacionales sin bajarse del podio. Yo estoy convencido de que va a ser medalla de oro. Hay una japonesa muy buena, Shimizu, que está siempre ahí peleando con nosotras, pero siempre la ganamos. Y bueno, es en kata, es una disciplina un poco distinta porque en vez de ser de combate, es una coreografía ante un rival ficticio. Es decir, tú haces movimientos de ataque y de defensa, pero no tienes a nadie delante. Simplemente tienes que hacer muy bien esos movimientos, esa coreografía de karate, y es la mejor del mundo. No solo es la mejor del mundo, sino que es la mejor de la historia. En un ranking oficial, es la mejor karateka de la historia. Así que creo que te lo pongo fácil, aunque se va a enfadar conmigo.
Y está esta noche en el partidazo. Es un placer saludarla. Es su año, es año olímpico, es un año muy especial. Sandra Sánchez, hola Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te enfades, Sandra,
feliz
por favor,
año,
no te enfades.
Lo primero, feliz año olímpico, ¿eh?
Igualmente, lo que no sé si volver a España como no traiga
Sandra. Sí, que sí. Oye, lo primero que hay que decir, Sandra, que te ha relatado yo creo bastante bien Ángel, cómo es tu deporte, lo que haces, quién eres en este deporte, que cuando llegue tu momento... Que nadie piensa que te pegas con otro, que aquí no hay combates, que esto no es un combate.
Bueno, yo me imagino al que me cae mal, ¿eh? Y alguna paliza le doy. Por lo menos en mi cabeza.
Sí, sí. Pero escucha, pero aquí hacéis una serie de movimientos que ejecutáis de una manera perfecta para ganar la medalla, ¿verdad?
Sí, sí. Se nos evalúa un 70% la técnica, un 30% la parte atlética. Y bueno, pues son todas esas técnicas pues con la fuerza, la velocidad, la potencia, el equilibrio y el sentimiento que también hay que ponerle.
¿Cómo será, Corro, que les valoran hasta la respiración? O sea, hasta si respiran bien durante el ejercicio, para ver que están completamente concentrados y en un estado total de pues eso, de concentración, ¿no, Sandra?
Sí, para que no se exagere la respiración, intentando demostrar como más fuerza a través de un ruido que no sería natural de la respiración, que hay gente que lo hace, entonces la respiración también está... Es parte del reglamento y bueno, pues se puntúa si es correcta o se penaliza si no lo es.
Sandra, ¿has mirado que esto lo hicimos el verano cuando ya quedaba muy poco tiempo para competir, un año exacto? Llamamos a la gente, creemos que va a ganar medalla, a un año vista de que la gane. ¿Has mirado dónde compites, el día que compites, la hora que compites? ¿Lo has mirado todo eso?
Pues sé dónde compito. Por supuesto, compito en Tokio.
En Tokio, pero te digo, no me líes.
El Budokan.
Sí, sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Has estado ya allí?
Sí, vale. Justo en agosto de 2019 competimos allí. Era la última competición que se hacía en el Budokan antes de empezar la remodelación para los Juegos. Y bueno, pues es un sitio además muy, muy bonito y muy relacionado con las artes marciales, que tiene, bueno, pues esa parte de energía, ¿no? Que te transmite un sitio especial.
6 de agosto. 6 de agosto.
6 de agosto.
Sí, 6 de agosto. Por la mañana, a mediodía y por la tarde la final.
Sí, sí, la final va a ser pues casi cercana de... No, son luego las de los kumites, pues iguales por las 6-7 de la tarde, puede ser hora de Tokio.
Sí, 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 van a dividir las primeras rondas a primera de la mañana, a 9 de la mañana, a cosa de mediodía, 12-1 por ahí, la ronda de semifinal. Y luego lo que serían medallas por la tarde.
Sandra, ¿qué haces este año? ¿De aquí a los Juegos, qué haces?
Entrenar.
¿Entrenar? ¿Compites algo importante o no hay ninguna competición ya importante?
No, mira, todavía sigue abierto el ranking olímpico. Y aunque estoy clasificada, solo somos cabezas de serie el primero y el segundo del ranking. Ahora estoy primera, segunda la japonesa, y la idea es mantener eso. Y para eso tengo que seguir compitiendo en todos los campeonatos que puntúan, para ser cabeza de serie en Japón, separarme de Shimizu, que es súper importante allí.
Nah, y seguro...
Encontrarnos en la final.
Eso es. Y seguro, Sandra, que no quedáis primera y segunda, porque creo que lleváis unas tropecientas competiciones quedando primera y segunda.
Pues sí, todo el 2019, toda la final de todos los campeonatos donde nos presentamos las dos, pues en las dos estuvimos en la final. La verdad que fue bonito porque pues se crea ahí también una expectación con respecto...
Oye, ¿hay pique
a
o no? ¿Hay pique con ella o no? ¿O te llevas bien?
No, fuera del tatami muy bien. Evidentemente en el tatami pues las dos salimos a intentar hacer nuestro mejor kata y gustarle más a los árbitros, claro, queremos ganar las dos. Pero luego fuera del tatami no, fuera del tatami yo siempre además he tenido ese querer llevarme bien con mis compañeras. Creo que la vida después del tatami es otra cosa y trato de guardar esa amistad siempre.
Sandra, que tengas un gran año. Acuérdate de lo que te voy a decir ahora. El día 6 de agosto es 6 de agosto, ¿no?
Ese
6 de agosto, tú no sabes, no, ahora mismo no tienes ni idea, o sea, te lo puedes imaginar, pero no tienes ni idea de lo que va a ser para ti. Te lo digo en serio, ¿eh? Acuérdate de esto. Cuando digas, pues sí, me dijo un tío
que me acuerdo
que era un día, es que vas a flipar, o sea, va a ser un día increíble, el mejor día de tu vida de por delante.
La realidad superará la imaginación.
Bueno, ya te lo digo yo, seguro. Oye, Sandra, gracias por estar. He elegido Ángela Sandra Sánchez como icono de estos Juegos Olímpicos de Tokio para España, con el convencimiento y el deseo, y por supuesto, de que salga todo bien, de que ganes medalla. Así que feliz año.
Antes de que se vaya, Corro, antes de que se vaya, digo, porque está al caer un no me toque los juegos, pero es que ya me ha dicho que a mí no me lo va a decir. A ver si a ti te lo dice. El gran secreto, el mayor guardado, es qué kata va a hacer. Porque sabes que hay 102 katas.
Sí, hombre, a mí me lo va a decir.
Sandra, yo ya no estoy escuchando. Cuéntaselo a Corro, ya que a mí no me lo cuentas.
El secreto.
Secreto, pero vamos, secreto secretísimo. No se lo digas a nadie, vamos.
El secreto secretísimo todavía.
Pero lo sabes ya, ¿no? Lo sabes, ¿no?
Estamos trabajando en ello.
Vale, perfecto. Sandra, gracias por tu simpatía y mucha suerte, ¿eh? Un besazo.
Muchas gracias por confiar en mí para esa medalla.
Sí, sí, no, ni lo dudes. Gracias, Sandra.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Sandra Sánchez será noticia en los Juegos Olímpicos de Tokio y aquí la ha traído Ángel García. Bueno, España, ahora, estrellas, son los primeros Juegos modernos de la era sin Usain Bolt.
Del siglo.
Y sí, sin sí. Michael Phelps.
Sin las dos caras visibles.
¿Quiénes van a ser las estrellas?
Tú siempre ibas a los juegos y decías, bueno, por ahí está un tipo negro que corre mucho y un tipo blanco que nada muy rápido. Bueno, pues son los primeros juegos del siglo sin ellos. Y a ver, sus sustitutos, aunque son menos mediáticos, pero son los que van a ganar, sobre todo él en natación, tantas medallas o muchas medallas, 5 o 6, ya veremos. Es Caleb Dressel, un nadador estadounidense, que es el que ahora domina un poquito el tema de la natación. En atletismo hay un chico también muy rápido estadounidense, lo comentamos cuando hablamos con Bruno Hortelano, que se llama Noah Lyles, que podría hacer los dos, 100 y 200. Y ojo que se habla incluso de intentar amenazar el récord de 200 de Bolt, a mí me parecen palabras mayores, ese 19-19. Hay una chica que es mediática, sobre todo por su historia y por supuesto porque corre a las mil maravillas, que se llama Hassan Sifan, es una refugiada que ahora compite por Holanda, una refugiada de origen etíope y que quiere hacer un doblete que no se ve casi desde la época de Paavo Nurmi, del finlandés volador, que es 1500 y 5000, es decir, el doblete corto del atletismo, no el 5000-10000, que ese sí que le ha hecho más gente, y luego fuera de eso corro, pues hay que estar pendiente. ¿Qué estrellas de fútbol van? He oído hasta rumores de que igual se apunta a Messi. Bueno, me parecen ya cosas muy,
todo el mundo
muy extrañas.
Ir.
Pero bueno, todo el mundo quiere ir. Ya sabes mi opinión sobre eso y no me busques. Que no me busques.
Bueno,
no
yo creo decirlo. Que la estrella de los juegos no puede ser un futbolista súper famoso. Debe ser otra persona.
Lo que hablamos siempre. A ver qué estrellas de la NBA van. ¿Querrá LeBron James ganar otra medalla olímpica?
Ahora le pregunta a la gente del baloncesto. A ver.
Pregúntale a la gente del básquet a ver qué opinan. Los tenistas. Luego hablamos si quieres de ellos, pero yo...
¿Más Rafa o qué?
Federer, yo estoy convencido que va Nadal. O sea, Nadal es la cara visible de España.
O sea, Nadal, si está bien, va.
Yo lo he contado siempre. Es un enamorado de los Juegos Olímpicos al punto de... Federer se hospeda en un hotel fuera de la Villa Olímpica. Nadal a la Villa. Y como cuentan todos nuestros deportistas, una hora se le queda la comida fría firmando autógrafos, sacándose fotos con todos los deportistas en la Villa Olímpica. Le encanta. Pero además es que disfruta y te pregunta por el resto de deportes y qué españoles llevamos y los ve y les anima. Le vuelve loco. Le vuelve loco el deporte y por tanto le vuelve loco estar en lo más grande que hay en el mundo del deporte. Luego si quieres habla de la Eurocopa esa, que no sé qué pinta y tal. Lo más grande que son los Juegos Olímpicos. Habrá que ver eso. Djokovic, Federer, lo que hacen. Tiger Woods, cuidado. Que volver Tiger Woods con lo que supone a nivel internacional,
cuidado, sí,
y en
sí,
Estados
sí,
Unidos.
Sí, sí, y en Asia,
golf,
cuidado.
Claro, en Asia y en todo. Hay que hablar de él y hay que hablar, por supuesto, de la chica, la que va a ser la reina de los Juegos sin ninguna duda, que es Simone Biles. Ya hablamos mucho de ella, la gimnasta, pero es que va camino de eso, de otras 5 medallas y que es, pues eso, rumbo, por supuesto, superando ya las medallas de Comaneci y rumbo a las de Larisa Latinina, que es a quien superó Phelps en su día.
Me queda una cosa que yo creo que está bastante clara, pero es uno... de los acontecimientos en el inicio de los juegos, que es quién va a ser el abanderado español. La otra gran pregunta es cómo va a ser la ceremonia, quién va a llevar la antorcha, que eso será una historia de allí cuando estemos en Tokio.
Están preparando mil cosas, ¿sí? Cosas así súper surrealistas.
Bueno, se supone que van a ser unos juegos muy tecnológicos.
Eso,
¿no?
De realidad virtual y no sé qué, están preparando mil cosas.
O sea,
cosas,
que lo mismo la lleva un robot y todo.
No sé, de verdad te lo digo, yo estoy leyendo cosas, evidentemente es el secreto mejor guardado siempre, hasta que llegamos allí, nos dan un, se lo cuento a la gente,
sí.
Nos dan un libro con todos los secretos embargados y te ponen prohibido decirlo hasta las 10 de la noche. Empezamos la retransmisión a las 8 y Manolo Lama me dice, niño, lee eso, que eso de embargado no vale para nada, niño. Y yo, las dos horas tenso, a ver si viene alguien de seguridad y me echa
del juego. ¿No?
Exactamente.
Oye, abanderado español.
Pero bueno, Saúl Cravioto.
Saúl Cravioto.
Lo venimos contando desde hace mucho tiempo. Yo sé que hubo ese rumor de que incluso Sergio Ramos iba a ir y podía ser abanderado y tal. Bueno,
aquí yo creo que la discusión era Mireia Saúl, ¿no?
Evidentemente, es Mireia Saúl. Pero si el COI impone su propia norma, tiene que ser el de mejor palmarés. Y es verdad que los dos tienen 4 medallas olímpicas, pero Saúl tiene 2 oros y Mireia solo 1. Entonces, mi única duda, aunque ya te digo que lo tengo muy atado y que hoy 1 de enero, el abanderado es Saúl Cravioto. Mi única duda es si en este tiempo que queda, hasta que se decida, que se anuncia en abril, diría 29 de abril, te estoy hablando de Coco, después de la asamblea del Comité Olímpico Español, pues que le vayan a Alejandro Blanco con... Es que una chica vendría bien, es que una deportista...
No, pero Alejandro ha dicho que es Saúl.
Yo creo que Saúl. No lo ha dicho públicamente.
Sí, pero bueno.
Ha dicho que es el mejor colocado, que es el que tiene mejor palmarés olímpico, que esa es su regla. Yo creo que va a ser Saúl. Y yo me juego un café contigo a que va a ser Saúl. Pero mi única duda es, por eso, con Mireia... Lidia Valentín también está bien en las quineas, pero es que tiene peor palmarés que Mireia también. Entonces, bueno, yo la única duda es si le quieren vender ahí un poquito de, oye, hace mucho que no hay una deportista, que yo sepa y estoy tirando de memoria, 2004 Isabel Fernández,
sí.
Que es cuando se impone esta norma, porque mucha gente quería que fuese Arantxa Sánchez Vicario, y precisamente Alejandro Blanco impone esta norma, que dice, no, perdona, la única deportista española que va invitada no puede ser la que lidere a todos los deportistas que se han clasificado. Tiene que ir Isabel Fernández, que fue campeona olímpica en Sydney. Precisamente por eso yo creo que va a ser Saúl y bueno, veremos. También
bueno,
es uno de los secretos mejor guardados.
Este es un programa que mira al futuro, que visiona las cosas que pasan. Esto lo visionamos en el verano pasado porque quedó Ángel García con Saúl Cravioto y Lama se fue a Tokio para contar que Saúl Cravioto iba a ser el abanderado.
Pónganse en pie porque atención, hoy 24 de julio estamos en el Estadio Olímpico de Tokio y ahí aparece el Superman del deporte español, ahí aparece Saúl Cravioto, el hombre que ha ganado 4 medallas, el hombre que si se cuelga una más será el mejor de toda la historia del deporte olímpico español. ¿Cómo le queda el traje? ¿Cómo mueve la bandera? Cravioto, eres un fenómeno.
¿Qué te parece? Madre Estamos mía. En el futuro, ¿eh? Este ha sido el futuro. Eso sonará en la radio. El ama ahí dando gritos, tú con el traje. ¿Te ves o qué?
Bueno, o sea, la verdad que me estáis motivando, ¿eh?
Como no te clasifiques, te mato.
Ya te digo. Pero bueno, la piel de gallina, la verdad que sería fantástico, maravilloso. Yo creo que es a lo máximo a lo que puede aspirar un deportista como yo. Es a un oro olímpico y a ser abanderado de tu país.
Bueno, fue una noche fantástica con Carlos Llamas ahí en Gijón.
Ya está clasificado, ¿eh? Entonces
en ese momento no estaba y se clasificó luego.
Ya está clasificado y busca algo, pues eso, igual que Mireia también, que es igualar a David Cal como el deportista español con más medallas olímpicas de la historia. Tienen 5, David, y 4 van por detrás, Cravioto y Mireia.
Me está recordando José Hernández, que es el director técnico de sonido de esta noche, que narices, mucho saber, pero que el que gana las porras es él.
14 periodistas deportivos que gana la porra un técnico de sonido 2 ediciones seguidas.
La de Londres y la de Río. Ha ganado las dos.
Las dos.
Así que te pregunto ya.
Eso,
sea,
claro que te lo
diga. ¿Cuántas medallas va a ganar España?
15. Bueno, como gane José... Bueno, iba a decir una burrada, no, da igual. No, es que
15
iba,
son muy pocas,
iba a prometer alguna locura de me borro de los juegos siguientes y tal, pero no.
Oye, voy a hacer unas cosas, Ángel, con la gente del fútbol, de la Eurocopa, y luego vienes a hablarme de Nadal. Sí,
ese
sí.
Torneo secundario respecto a los juegos.
Sí, coinciden los juegos con la Eurocopa, justo antes de los juegos. Gracias, Ángel.
Luego vuelvo por aquí, me voy a tomar un cafetito rápido.
Venga, hasta ahora. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Un poco de pudor siempre poner música cuando está Alcalá en el estudio.
Pero yo esta la pondría.
Lo sé.
Bueno, de hecho la ponía en mis programas navideños.
Lo sé.
John Lennon, Yoko Ono. This is Christmas. Clásico, hombre. Y suena muy bien.
Hace de DJ hasta sin querer, ¿eh? Buenas noches, Corrocha.
¿Qué pasa, Evangelio? Feliz año, chicos.
Feliz año.
Feliz año a todos.
Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¿Qué tal? Feliz año a todos, 2020.
2020.
2020. Hola,
¿eh? Nunca lo pensamos, 2020. ¿Eh? Incorporamos 2020. A esta conversación de Eurocopa, que es lo que he dicho que viene ahora, a Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Feliz año a todos, 2020.
En Italia estarás, ¿no? ¿Dónde estás?
No, acabo de volver, volví ayer.
Volviste ayer.
Días, sí. Y ya estoy aquí de vuelta otro año más.
Sí, ¿qué se hace el fin de año en Italia?
Pues comer mamás. Lentejas.
Mamás de
Italia. Como en Madrid. ¿No?
Lentejas. ¿Se cena lentejas?
Se cena lentejas.
Pero escucha, pero hay muchas cosas y luego de repente toma lentejas.
Sí, hay 6 o 7 platos. Bueno, yo hablo de la familia que conozco, sí, luego claro, cada uno claro. Tendrá sus tradiciones. O sea,
la tradicional italiana.
Sí, y se cena lentejas en sí, caldo. ¿Vale?
Sí, luego las campanadas que suenan. Suenan las campanadas y te das 2 besos y un beso, lo que
brindis,
quieras.
Brindis,
¿no?
Brindis con champán.
Sí, estuve viendo que es espectacular Alcalá, la de Londres, como ahora se puede ver por YouTube. Yo claro, me pongo a la una... me pongo la de Londres.
¿Te pones la Nochevieja en todos los...?
No, en Londres, en Londres.
En Londres.
¿Tú sabes la que lían en Londres?
En Londres ayer hicieron lo que hacen todos los años.
Sí, sí, es espectacular.
Un espectáculo,
es
ahí espectacular. De fuegos artificiales.
En el Támesis ahí.
El Támesis, claro.
Con música buena,
el
Parlamento,
el Big Ben, buenos artistas.
Sí.
Esa zona es un espectáculo, ¿eh?
Nueva York también lo hace muy parecido.
Bueno, chicos, vamos a ver. La Eurocopa 2020. A ver, son preguntas a bocajarro, ¿eh? La primera es así, a disparo sin... ¿Va a ganar España la Eurocopa?
Yo creo que puede ocurrir y Más a lo mejor por un tema no tan futbolístico. Yo esto lo he discutido mucho con Miguelito en las últimas semanas del año anterior. A lo mejor por un tema más emocional, fíjate. Pero cuando a veces la vida te da un revés tremendo, como ha ocurrido con el seleccionador, con Luis Enrique, y lo pasas fatal, y estás hundido, y no tienes ganas de seguir, y sacas fuerzas de donde sea, y a veces la vida te da una alegría en compensación. Ya sé que nada compensa lo que ha pasado Luis Enrique, pero a lo mejor este cuento de la enfermedad, dejar la selección, el retorno, lo que pasó con el seleccionador en aquel partido del Wanda, la vuelta, a lo mejor este cuento, Corrochano, tiene final feliz.
Bueno, como película es evidente que es una película, es así, del drama a una pequeña alegría en la vida, comparada con el drama. Tú, Miguelito, que has visto ganar a la selección española, Alcalá también, por supuesto, pero ¿va a ganar España esta Eurocopa?
Yo lo veo difícil.
No, tiene que ser sí o no. Esto es, o sea, no venimos aquí a engañar a la gente.
Pues es que me cuesta mucho decir que no.
Te cuesta por patriotismo.
Lo normal es que no la gane.
Que no la gane.
Para mí sería un éxito llegar a semifinales. Sí. Creo que esta selección no tiene nada que ver a la que maravilló al mundo con ese... con esa triple corona consecutiva, pero bueno, hay alicientes, hay brotes verdes que nos pueden hacer un buen torneo.
Tú dices que no, que España no va a ganar.
Hombre,
no pasa
si la pregunta es sí o no.
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 Guille Uzquiano, ¿quién va a ganar la Eurocopa?
Yo diría que España no, si me pides también un sí o un no, porque es muy difícil ganar, porque solo gana una. Pero yo creo que está en ese grupo de 7-8 equipos que si tienen un buen mes la pueden ganar. No hay un gran favorito, no veo una selección destacada, porque todo el mundo apunta a Francia, y a mí es que Francia no me entusiasma. Puede ganar perfectamente como ganó el Mundial, con mucho físico, con algo de Griezmann, algo de Mbappé, pero yo si me pides un nombre te voy a decir Bélgica.
Bélgica. Evangelio.
He hecho un spoiler, Guille, porque yo iba a decir Francia. Con lo cual, mi respuesta es no. España no va a ganar la Eurocopa.
¿Va a ganar Francia?
Sí, porque yo la sigo viendo. Entiendo a Guille, ¿eh? Pero yo la sigo viendo partiendo como favorita por delante de todas las demás. Quizá no por muchos cuerpos, pero sí la veo partiendo como favorita. Por el potencial que tiene de ataque, porque ya es un equipo muy cohesionado, porque Deschamps ya ha conseguido que el equipo juegue a lo que él quiere que juegue. Es verdad que no brilla, es verdad que le hemos visto pasarlo mal en algunos partidos de clasificación y que no te diviertes viendo a Francia como viendo a Bélgica o como viendo a Holanda, por ejemplo, que te diviertes mucho más. Pero no sé, en una fila inicial para una carrera yo la veo la primera en salir.
Recuerdo que en la Eurocopa nos vamos a enfrentar a Suecia y a Polonia y a una selección que vamos
claro,
a conocer en marzo.
Cuidado, que esto es un torneo, yo entiendo muy bien todo lo que dicen los expertos en fútbol internacional y seguramente hay, en opinión de todos los oyentes, empiezan a decir es que Francia es mejor que España deportivamente, es que Italia es mejor, es que Portugal es mejor, es que Alemania es mejor, es que Bélgica es mejor y a lo mejor te salen 7-8 del torneo que deportivamente sea mejor. Esto es un torneo muy corto que yo creo también influye mucho el cómo llegas en... Joder, la selección española llegó en un estado de gracia, tocada por los ángeles y por las divinidades en la Eurocopa 2008, hizo un torneo de escándalo en el que estaban iluminados desde el seleccionador hasta el último integrante del equipo y se consiguió hacer cumbre. Esto es un torneo en el que, joder, malo será que no pasemos la primera fase. Suecia, Polonia y ahora en marzo, en un par de meses o tres, conoceremos el que viene de la repesca. Malo será que España no sea primera de grupo. A partir de ahí es superar un par de cortes y estás en semifinales.
Qué fácil lo
sí,
ve,
sí, no.
No, pero es un poco así, o sea, el partido clave para mí es cuartos. Yo creo que España va a superar octavos de final, lo normal es que seamos primeros de grupo, y si ganamos el partido de cuartos, estamos en semifinales. Y a partir de ahí, pues también hay que tumbar a España.
Y volver a unas semifinales, que es un buen, claro. Que para mí es un buen objetivo, ¿eh? Para
y que es
española.
Donde yo creo que tiene que estar España. O sea, lo que decía Luis Aragonés, acercarse a los que ganan. Es que llevamos tres batacazos seguidos muy duros.
Nos hemos metido tres.
Nos hemos alejado mucho.
Tres leches
estamos
importantes,
tocando el metal, nos habíamos instalado ahí, pero es que llevamos tres batacazos de
Oye, pregunta que va a ser pregunta previa a la Eurocopa. A lo mejor queda resuelta en estos amistosos que tenemos con Holanda, con Alemania y con Portugal, el último aquí en el Metropolitano. Pero, ¿quién va a ser el portero de Luis Enrique? Uf. ¿De Gea o Kepa? Uf.
Yo creo que Kepa. Yo creo que la transición ya se ha hecho y como pasó con Casillas de Gea, volver atrás me parecería un error. Yo creo que ahora mismo Kepa tiene más confianza. No digo que sea mejor portero, que a mí de Gea me sigue gustando mucho como portero a pesar de que con España no haya rendido bien. Pero creo que cuando ya se ha hecho esa transición, volver atrás, no lo acabo de ver.
Pero es que la transición la ha hecho otro, ¿no?
No, cuidado.
No, la empezó a hacer
Luis Enrique. Porque Si no me corrige Miguelito, que es un hacha pasto de los números, Kepa, digamos que hizo el sorpaso en un encuentro del mes de junio del año pasado, 2019, en el Santiago Bernabéu, España-Suecia, creo recordar.
Sí, pero ya con Robert Moreno.
Sí, pero todavía no habían ocurrido los no acontecimientos. Digamos que todavía las listas eran apachas. O Robert Moreno consultaba con Luis Enrique.
Sí, sí, esa concentración no estuvo presente Luis Enrique, pero todavía se consensuó las decisiones.
Era Luis Enrique,
y
¿no?
Cuando se tuvo que volver a Barcelona, España estaba en Malta, en La Valeta, y ese día, también era un partido facilón, jugó Kepa, porque ya dijo Luis Enrique que conmigo también jugó Kepa. Pero bueno, era un partido en teoría flojo del grupo.
Para pues mira, mí, yo tenía asimilado que había sido ya con
sí,
Robert Moreno.
El partido clave es, como dice Alcalá, la España-Suecia de junio del Bernabéu, y ese día, consensuando el actual seleccionador con el anterior, juega Kepa. Para mí es la pregunta más difícil que me puedes hacer sobre la alineación de España. De verdad
yo,
que no
yo
lo sé.
Yo diría es que 70-30 para Kepa.
Es que le ha defendido tanto Luis Enrique a De Gea.
Sí.
No, yo no he visto nunca mojarse tanto a un seleccionador defendiendo a un portero. Le ha defendido tanto que estoy mosqueado. Pero vamos a ver qué pasa.
Por cierto, no me extrañaría nada que, como Luis Enrique tonto no es y sabe que ahora en marzo esta es la pregunta y en la primera rueda de prensa que tenga esta es la pregunta y seguramente en lo deportivo esta es un poco la pregunta, porque luego, bueno, sí, el delantero, quién acompaña, Saúl, Fabián, no sé, pero bueno, el tema del portero es el tema, deportivamente hablando. No me extrañaría nada, a lo mejor me lo como, que juegue un portero con Alemania, el amistoso primero de marzo, otro portero con Holanda, el segundo amistoso de marzo, y otro portero con Portugal. No me extrañaría nada.
Eso
nada.
Sería lo normal. Y el que juegue con Portugal es el que inicia el torneo. Eso
sí,
sería
ser,
lo normal.
Bueno, este asunto va a ser capital durante el año. Son preguntas que van a sonar, sin duda, durante el año. ¿Tienes muy claro, tienes muchas dudas de...?
Unas cuantas. Sí, la defensa, unas.
No está fácil la lista, ¿no?
La defensa, por ejemplo, es Carvajal, Ramos y Alba, seguros. Y luego a ver quién es el otro central. Si
pero
el Salviol...
Miguel Carvajal seguro en vez de Navas. Yo tengo más dudas, ¿eh?
Bueno,
a mí
sí,
me salen
puede,
4,
puede haber
fijos.
Ahí una duda. Pero yo creo que en condiciones normales, si Carvajal acaba el año bien, yo creo que es favorito. Aunque es cierto que sobre todo contra equipos que se cierran mucho, ha podido jugar Navas. Pero si Carvajal mantiene este nivel, yo creo que va a ser el titular. Y luego la gran incógnita es quién va a acompañar a Sergio Ramos. Albiol lo estaba haciendo últimamente con Robert Moreno. Diego Llorente le gusta mucho a Luis Enrique. Íñigo Martínez. No creo que sea Pau Torres, que llegó a debutar también recientemente con la selección. Para mí esa es la gran pregunta de la defensa, la gran incógnita.
¿Y más del resto tienes dudas? ¿De arriba, por ejemplo,
bueno,
delanteros?
No sé qué papel va a tener Fabián Ruiz con Luis Enrique. Supongo que será titular indiscutible, como lo venía siendo con Robert Moreno. Se supone que a Busquets le va a aguantar el físico para ser titular. Dudo quién va a ser el tercer escudero en el centro del campo, posiblemente Saúl. Y luego arriba, pues yo creo que Morata y Rodrigo Moreno seguros. Y luego vamos a ver cómo está Isco, por ejemplo, que está emergiendo en el Madrid. Yo creo que es un jugador muy importante también para Luis Enrique, pero quiero ver qué protagonismo sigue teniendo, sobre todo de aquí a junio con Zidane, para ver qué va a hacer con él Luis Enrique.
Y más preguntas. Esta es para Guille y para Evangelio. ¿Quién va a ser la estrella de la Eurocopa? Es decir, unos cuantos nombres que van a ser estrellas durante la Eurocopa.
Como yo he apuntado a Francia como favorita, tengo la tentación de decir que Mbappé, que le vimos en un partido estelar contra Argentina, si no recuerdo mal, en el pasado Mundial de Rusia, que fue el mejor partido que hizo Mbappé en ese Mundial. Y yo tengo la tentación de decir que Mbappé le está usando en banda derecha de Deschamps, así en esa posición jugó en el Mundial y también en los clasificatorios. Y bueno, es la estrella más, no sé, aparte de Cristiano y aparte de las un poquillo más evidentes, es yo creo que la estrella más que tenemos todos en la cabeza.
Yo de España, antes de irnos a otras selecciones, quería decir que tengo muchas más dudas que Miguel, ¿eh? A mí me salen solo 4 o 5 fijos y tengo curiosidad por saber qué va a pasar con Fabián, con Parejo, con Isco, con el lateral derecho, con el otro central. Yo tengo bastantes dudas de si Luis Enrique no va a cambiar otra vez todo. Y por responder a tu pregunta, pues como hace Evangelio con Francia, yo he dicho Bélgica, así que yo creo que en la Eurocopa llega en un momento perfecto para Hazard y para De Bruyne. Bélgica ha llegado 2 veces a cuartos, hablo de Mundiales y Eurocopas, la última a semifinales, por eso creo que ya le toca ganar, y estos jugadores con 28 o 29 años creo que están en un momento de madurez importantísimo y que tiene que ser su Eurocopa. Si no es esta ya para el Mundial de Qatar, ya llegan con más de 30 y no digo que se les haya pasado, pero que esta es la Eurocopa ideal para ellos.
Es un buen momento para recordarles a los señores oyentes cerca de Bilbao que el partido de octavos de final, que no lo va a jugar España ahí, salvo que sea tercera, probablemente será Bélgica. porque es el primero del grupo de Bélgica. Y podría volver a Bélgica.
Para decir ahora que cita a estos dos futbolistas extraordinarios, Guille, que hay un Hazard de Bruyne en la Liga de Campeones. Este año 2020 hay un Hazard de Bruyne.
Sí, señor.
Hay un Real Madrid-Manchester
en octavos
City
de final.
Que se miden dos equipazos con dos grandes.
Además, llevando
estrellas.
Los dos el estandarte de sus equipos,
señor,
en los últimos tiempos.
Oye, Alcaraz, te quiero preguntar, ¿cuál crees, esta pregunta es difícil, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser el lío de la Eurocopa? ¿En qué punto ves tú? O sea, no me imagino un escenario con cambio de seleccionador previo a la Eurocopa, ¿no? Mira cómo se ríe Miguelito. Pero
otra vez no. Pues
¿prevés algún lío, Luis Enrique, prensa,
creo,
o estamos todos en un punto zen? ¿O
yo
qué?
Creo, sinceramente, Gorrochano, que hemos agotado el cupo de follones en el año y medio que lleva Rubiales en la presidencia. O sea, si a ti te dicen, cuando llegó en el mes de mayo del año 2018, que se va a cargar al seleccionador un día antes del debut, que va a poner ahí a Fernando Hierro, que se va a cargar luego a Hierro, que va a venir Luis Enrique. Luis Enrique, ¿eh? Hay que recordar también lo que supuso en su momento la primera llegada de Luis Enrique, con muchas opiniones en contra, porque había quien decía, a lo mejor yo el primero, que era un borde de manual. Lo que ha ocurrido con Robert Moreno, los sucesos del Wanda. Yo creo que ese cupo está agotado. Hace unos días en la Copa de Navidad de la Federación, haciendo una parte con Luis Rubiales, te sorprendería, bueno, no te sorprendería, pero ¿cómo habla de Luis Enrique? ¿Qué fe le tiene? Siempre fue el seleccionador para Rubiales. Él le considera el número uno, le ve además con fuerza renovada para intentar algo grande, lo que decía Miguel, de intentar acercarte de nuevo a los mejores, ese objetivo mínimo de las semifinales. Yo creo que por ahí no va a haber ningún problema. Hay elecciones dentro de dos o tres meses, a ver cuándo fijan la fecha, a la presidencia de la federación. Yo creo que Rubiales va a ganar de calle, así que creo que con ese presidente, con ese seleccionador y con la lista que den en el mes de mayo de 23, yo preveo cierta estabilidad, por primera vez en todo el mandato, en la selección española.
Estaba pensando, dime Miguel.
Yo le doy mucha importancia, ¿sí? Y así siempre me lo hacían saber gente que trabajaba antes en el departamento de prensa, especialmente Paloma Antoranz, al primer partido. El primer partido a veces marca un campeonato, aunque hay un antecedente que todos recordamos, es España en Sudáfrica, empieza perdiendo contra Suiza, aparecen muchas dudas, muchos debates, pero Del Bosque tira para adelante por la calle en medio, sigue con Busquets de titular y acabamos ganando el Mundial, ¿no? Yo creo que es importante ese primer partido contra Suecia, arrancar bien y que todo vaya con normalidad, con tres puntos en el bolsillo, ¿no? Porque eso nos da mucha confianza. Así que yo creo que si España arranca bien, como es previsible, supuestamente todo irá bien.
Bueno, pues esperemos estar el 12 de julio, en Wembley, que será una gran noticia, porque allí se juega la final de esta Eurocopa. España contra quien se nos ponga por delante. Oye, unas cuantas cosas más de la actualidad del fútbol. El año pasado, el 1 de enero del 2019, al guionista de este programa se le ocurrió preguntar lo siguiente sobre algo que iba a pasar durante el año. Preguntas del fútbol. Bueno, hemos estado dándole vueltas a lo que será tema principal durante el año que viene, en algún momento del año que viene, o a lo mejor durante todos los meses, empezando desde ya. Porque yo creo que ha empezado ya a discutirse dónde va a jugar, cuando termine esta temporada, el brasileño Neymar. Hemos preguntado unos cuantos amigos para que lo cuente, por ejemplo. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Cómo estás, querido?
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Feliz Navidad. Tú, Tomás, ¿dónde dirías que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Hombre, lo razonable, yo creo, pensar que seguirá en el Paris Saint-Germain, ¿no? Ahí está todo el dinero del mundo, etcétera. Bueno, dependerá de qué pasa en la Champions, de las cosas raras. Pero yo diría que seguirá en París, no sé.
Ciro, ¿tú dónde crees que va a jugar la próxima temporada?
A mí me da la sensación de que va a seguir en París y que su oportunidad, el tren de jugar en el Madrid, le ha pasado.
Eso fue Barcelona, Elena Corro. Enero de 2019.
Hola, Corro. Feliz año.
Me atrevo a preguntaros otra vez, ¿dónde va a jugar Neymar la próxima temporada? Me atrevo otra vez a decir que va a ser tema del verano.
Pero este año igual es más difícil.
Venga, no, que va a ser tema. Por lo que le dijo el padre a Juanma Castaño en un programa del mes pasado, ¿sí?, en diciembre, yo digo que ficha por el Barça.
¿Que va al Barcelona?
Sí.
Vale. Miguel.
Yo creo que sale seguro del PSG y yo creo que ficha por el Barça también.
Yo ahora mismo no me atrevo a decir que va a salir del Paris Saint-Germain, porque es que ya le he visto salir y no salir. Yo voy a apostar porque sigue en el Paris Saint-Germain una temporada más.
Venga, voy a ser como Evangelio. Yo tengo muchas dudas también, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea, pero sigue, yo digo que sigue.
Lo que sí parece que descartamos un candidato que es el Real Madrid, ¿no? Descartamos, sí, ese candidato, porque ahí el tiro está centrado en Mbappé, ¿no?
Mbappé, sí. Y desde luego, si sale Neymar, no va a salir Mbappé.
Porque me atrevo a hacer otra pregunta. ¿Dónde va a jugar Mbappé la próxima temporada? Que va a ser la pregunta. Esa es que va a ser la pregunta del
año.
Yo
creo que en el Paris Saint-Germain, y mi gran duda es saber si durante 2020 va a ampliar su contrato con el PSG o no.
Yo creo que en el Paris Saint-Germain, Mbappé, para en el verano 2021, se produzca la gran operación de recalar en el Real Madrid.
Junto con la nueva torre, ¿no? La quinta torre y yo creo que se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Yo digo que los dos se quedan.
Yo también. Yo creo que hay más posibilidades de que saquen Neymar que Mbappé. O sea, Mbappé es el proyecto del PSG.
La joya de la corona.
Sí, no le van a dejar salir.
Bueno, pues el año que viene, por estas fechas, estaré metiendo este corte. ¿Dónde va a jugar Mbappé? Pues sí, van a ser dos grandes temas del verano. Tengo una más para Alcalá, que es... yo solo te pregunto por conflictos, como ves.
Ya,
¿Dónde va a estar el próximo conflicto del fútbol español? El Tebas Rubiales del año que viene, ¿dónde va a estar ese conflicto?
¡Uf! Porque hay tantos, ¿no?
El Tebas Rubiales de este año 2020.
Sí, tenemos Miami, puede ser tema.
Bueno, pues es que Miami ya lleva dos bofetones.
Reincidente, ¿no?
Claro, es que se pegó un tortazo con el Girona-Barcelona y otro con el Villarreal-Atlético de Madrid. Yo creo que no persistirá por ahí. Si es que son dos personas, es que son, como son tan imprevisibles. A mí me dijo una persona el año pasado que es una guerra que no terminará hasta que uno acabe con el otro. Yo no veo que uno acabe con el otro ni otro con el uno. Ahí está Tebas otros 4 años de presidente de la liga, y yo sospecho que en 2 o 3 meses Rubiales gana otros 4 años, lo cual tenemos diversión garantizada para 4 años. Pero es que, pues yo qué sé, pues la Supercopa, ahora dentro de unos días alguien dirá, no sé, la Supercopa, Miami, los derechos, yo qué sé, es que puede estallar por cualquier... Yo creo que el tema Tebas Rubiales, hay partido de boxeo durante los próximos 4 años, y que como prende la llama por cualquier lado, porque es que cualquier pequeña noticia es un conflicto entre los dos, y tribunales y querellas y no sé qué, pues imagino que por ahí... Mira, a lo mejor yo tengo el puesto medianamente asegurado.
Bueno, y terminamos con una futbolera, muy futbolera, que es quién va a ganar la Champions este año. Hemos visto el sorteo de octavos de final. Bueno, hay un par de duelos muy estrella, que son los de los equipos de Madrid, con el Liverpool y con el Manchester City. Viendo que ahí ya vais a empezar a ver un poco, Guille y Evangelio, algunos que pueden caerse del caballo. ¿Cómo veis esta Champions? ¿Quién va a ser el campeón de la Liga de Campeones?
Siento decirle a los oyentes del Atlético de Madrid que creo que repite el Liverpool. Siento decirse.
Que repite campeón el sí, Liverpool.
Sí.
O sea, ¿te atreves a decir que va a ser campeón el Liverpool?
Sí, bueno, claro. Vaya, dentro vaya. De lo que es...
Sí,
que
sí, sí.
Me atrevo a decir
aquí
que va a ser campeón
de la Champions. La gente acierta mucho. Esto es un programa de especialistas. Guille.
No te creas tanto.
Bueno, yo a principio de temporada di 4 favoritos y me mantengo, que son Liverpool, Juve, City y Barça. Esos son para mí los que estaban un escalón por encima. Y de esos 4, los que mejor han empezado la temporada han sido el Liverpool y la Juve. Así que no voy a ser tan valiente como Evangelio, que da solo un nombre, yo doy 2.
Liverpool y Juve. Vale.
Bueno, muy por bien. El de la Eurocopa, pues el de la Champions.
Muy bien, chicos, se os agradece mucho la presencia en este espacio del día 1 de enero. Escuchado, aunque os parezca que no, porque la gente no puede dormir.
No, claro,
el día después de la fiesta no puede dormir. Entonces
la resaca
está... Sí, y entonces está escuchando a ver qué me cuenta esta gente.
¿Qué se hace el 1 de enero a estas horas?
Pues escúchalo. Pues
es un gran programa para escuchar el 1 de enero, ¿eh?
Sí, sí, y si no en podcast, porque la gente, esto es un saber lo que va a pasar durante el año, ya sabes lo que va a pasar durante el año y no te hace falta acudir a ningún programa más.
¿Cómo se nota los que no hemos salido, eh? Los que tenemos la voz perfecta, voz, ¿eh? Los que ayer a la 1:30, 2 de la madrugada nos fuimos a dormir.
Ya estamos pensando, tengo que ir con Corrochano.
Claro, 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 claro. ¿Cómo se nota eso? Mira, voz perfecta, sí. ni signo de resaca.
Bueno, chicos, os deseo un gran año periodístico, que contéis muchas noticias, que contéis muy bien las cosas, que os traigan muchos éxitos profesionales y personales. Así que, Miguelito, Evangelio, Guille Usquiano, Juan Antonio Alcalá, gracias por pasaros por la radio.
Igualmente, ¿eh?
Igualmente, amigos.
Feliz año para todos.
Feliz año.
Es el turno del mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, y de la gente que compite con él en el tenis. Ángel, hay que hablar de Rafael Nadal, porque Rafa es una referencia nuestra permanente de estos días.
Año don Rafael Nadal Parera. No sabemos cuántos quedan, esperemos que muchísimos, pero desde luego tiene que estar siempre presente en estos balances del año, por
está
supuesto.
Está Carlos Miquel ahí ya en la pecera, que está esperando el tío para hablar de los coches y ya está con las manos, que Rafael Nadal Parera, que qué pasa, que no sé qué, qué tal.
¿Qué pasa? Que es un fenómeno, que es el número uno, ¿qué le vamos a hacer? Corro, simplemente, nunca ha estado tan cerca. O sea, es un año especial porque nunca ha estado tan cerca. 20 Grand Slam, Roger Federer, 19 Rafa Nadal, 16 Novak Djokovic, que está ahí amenazando desde
ese es el
atrás.
Titular de este año para Rafael Nadal. Si será capaz de pasar a Federer. Os lo voy a preguntar ahora a ti y con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola, Quique.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué pasa? ¿Pero qué, dónde te has quedado tirado? Feliz año lo primero, perdona, feliz año, ¿eh?
No, igualmente, hombre.
¿Qué, dónde te has quedado tirado? Te esperaba aquí en el estudio, aquí estamos Ángel y yo, pero no, que no llega, que no sé qué le ha pasado con el coche.
La familia, hay que cuidarlo estos días.
Las obligaciones familiares, ya sabes, el periódico también, de todo, hoy se trabaja.
Hombre, claro que se trabaja, aquí estamos nosotros dando el callo. Que, bueno, escuchar un poco de tenis, pero claro, el titular es este. La pregunta en el tenis es, ¿pasará Rafael Nadal Parera a Roger Federer en título de Grand Slam 2019? Adelante, Ángel García.
Sí, y además lo va a hacer en París. Yo soy de los que apuesta fuerte y yo soy de los que digo que en enero, empezando el día 20, concretamente acaba el día 3 de febrero, Rafa Nadal es campeón del Abierto de Australia y llega a Roland Garros 2020 en busca del 13º Grand Slam, del 13º Roland Garros, y de superar 21-20,
claro, que esa es otra,
a Roger Federer.
Está en, si ganará el 13º Roland Garros. Bueno, la pregunta es esa, Quique, ¿le va a pasar Rafa Nadal a Roger Federer en títulos de Grand Slam?
Yo creo que sí, no tengo tan claro que sea tan pronto como dice Ángel. Es decir, sí veo prácticamente seguro que le iguala en París. Yo no tengo tan claro que Australia, que es un torneo que siempre le ha costado más, pese a que lo tenga entre ceja y ceja, se lo vaya a llevar este año.
Yo lo que creo, Corro, es que va a hacer una gran pretemporada. Viene con el subidón de haber ganado la Copa Davis, de haber sido de nuevo el héroe de nuestro país. Y creo que Rafa va a estar preparado para ganar Australia. Ha tenido muchísima mala suerte. El torneo Grand Slam, el que más mala suerte ha tenido Rafa Nadal en toda su carrera, ha sido en Australia. Ha perdido finales que parecían ganadas, con Wawrinka, por ejemplo, porque se le enganchó la espalda. Se ha retirado en infinidad de ocasiones. Ha jugado lesionadísimo y ha acabado el partido estando muy lesionado. Nunca ha tenido suerte en Australia, pero ya va siendo hora de que complete dos veces todos los Grand Slams. Para eso solo le falta ganar Australia, para conquistar el mundo por segunda vez otra vez. Y yo creo que va a ser este año.
Bueno, esto recuerden que es por este orden. Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos. Yo, la verdad es que os creo, por eso os llamo, pero necesito que refuerce vuestra opinión alguien quien verdaderamente sabe de
alguien
esto.
Alguien que sepa, ¿no?
Que es Tomás Carbonell, que, bueno, entre otras cosas es quien prepara a la gran sensación del año 2019, que es Roberto Bautista.
Y
que nos ayuda muchísimo en los comentarios. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Tomás Carbonell, feliz año lo primero.
Feliz año a todos.
Lo mejor para ti y para tu familia este año, que comienza el 2020. Aquí estoy haciendo yo preguntas, pero es que quiero contar. O sea, lo que hacemos nosotros es, darle a la gente este día que está escuchando la radio ya respuestas para todo el año. Y la pregunta es si Nadal va a pasar a Federer en títulos de Grand Slam este año. 20-19 están.
Yo creo que le va a pasar.
¿Tú crees que le va a pasar?
Sí, yo no sé si este año o el siguiente, pero yo creo que le va a pasar. Por edad nos hace ser muy optimistas. Y entonces yo creo que es un factor edad, si hablásemos pues de juego, otros momentos, pero claro, es que yo creo que Rafa, después de verle en Copa Davis cómo ha jugado en pista cubierta y en Madrid, las ganas que tenía, y no sé, es que no se atisba la posibilidad de que deje de jugar así de bien. Y Federer, un año más a los 33 pesa un poquito, y a los 38 pesa muchísimo.
Porque el test, Tomás, es si están bien todos, todos los bichos, si está bien Federer, Nadal, Djokovic, es para ti, ¿quién gana Australia? Esto no es fácil, Tomás, yo sé, no sé que esto no es fácil, pero por eso llevamos.
Yo lo que te quiero decir es que al final, este año sí que ya va a romper algún ganador que no es habitual.
Ah, amigo.
Y eso no sé si va a ser en Australia. Normalmente Australia es un torneo que es el que siempre más dado las sorpresas. Entonces, yo creo que si hay una sorpresa, la habrá más en Australia que en Roland Garros, obviamente, por ejemplo.
O sea, Roland Garros, que es el siguiente, tu favorito es el de todos, ¿no?
Sí, o sea, no hay duda. Pero yo siempre digo que lo más difícil que ha hecho Rafa, aparte de todos sus títulos en todo este tiempo, es tantos años consecutivos en Roland Garros sin tener ningún percance. Creo que tuvo una lesión un año, no recuerdo el año que
2016. 2015 llega tocado de la cabeza y pierde con Djokovic, 2016 se tiene que retirar.
Vale, pero me refiero que físicamente Rafa ha tenido bastantes problemas, o muchos, en algunos, para mí no tantos, o sea, por su dilatada carrera y por el esfuerzo que conlleva la forma que tiene de jugar, y siempre ha estado esos 15 días impecable, ¿no? Entonces, Rafa, yo creo que si está bien en Roland Garros, es favorito en un 80% siempre, ¿no?
O sea, Australia apunta a la posibilidad de un jovenzuelo.
Por cierto, algo que no sucede desde hace nada menos que 3 años. Babrinka, US Open 2016, llevan 12 de 12 entre Nadal, Djokovic y
Esto es el Victory, se van cargando a toda la generación que pasan por delante. Bueno, Roland Garros dice Tomás, Nadal. Wimbledon, ¿tu favorito para Wimbledon, Tomás?
Bueno, claro, mi sueño en ese aspecto pues sería que Rafa ganara Roland Garros, y si Rafa gana Roland Garros tiene mucha ventaja para poder hacer algo grande en Wimbledon, ¿no? Porque Rafa, todos sabemos que si no gana Roland Garros, en él se despertarían cosas extrañas, y entonces pues Rafa es un jugador que ahora mismo lo he visto muy emocional, ¿no? Cuando está con ganas, cuando está con el viento a favor, lo he visto imparable. Entonces Rafa, pues bueno, yo creo que él apunta, aunque no lo diga, porque no lo puede decir, pues que va a caer algún Roland Garros más. Entonces, bueno, yo creo que si ganara Roland Garros, Rafa volvería a tener muchas opciones de hacer mucho daño en Wimbledon.
¿Y Estados Unidos?
No me puedo aventurar a hablar desde aquí 8 meses. Eso,
ya está bien lo que has dicho, ¿eh?
Roberto Bautista.
No, Roberto Bautista, yo espero que esté siempre peleando con estos, ¿no? Como ha hecho hasta ahora, ¿no? Yo, Roberto, me quedo con esa constancia que tiene, y que si alguno de estos en un momento dado pues no está en su mejor momento, o cree que, o digamos, piensa que Roberto Bautista es un rival menor y comete ese error, pues Roberto pueda dar un paso como hizo en Wimbledon. Yo creo que ese semis de Wimbledon le tiene que hacer y dar moral para poder repetirlo, ya sea en Wimbledon o cualquier otro de los Grand Slams como mínimo.
Atrévete, 9 del mundo, Roberto Bautista, ¿sí? Semis de Wimbledon, como dices, ¿dónde le ves en el 2020, Tomás?
A ver, si mantuviera más o menos, o sea, un sueño sería mejorar eso, pero estamos hablando de algo muy, muy complicado. Porque Roberto tiene que mejorar un apartado que es vital, es el saque. Entonces él tiene todavía porcentajes no demasiado buenos con su primer saque en puntos ganados, y eso hace que en una etapa tenística, con la excepción de estos tres grandes, que el resto se basa mucho en el saque. Yo vi a Tsitsipas en el Master, vi a jugadores tipo, no sé, cualquiera de los canadienses nuevos, el mismo Sinner, un chaval italiano increíble, todos están por encima del 1.85 y el saque es vital. Robert tiene que mejorar en ese aspecto, si no, claro, es que tiene que estar perfecto de atrás, no puede cometer errores, tiene que estar perfecto de piernas, de todo, y eso va a ser difícil. Entonces, bueno, yo me conformaría, entre comillas, que pudiera mantenerse en el top 10.
Tomás, mola porque te mojas, ¿eh? Podría ser un gran periodista, así que gracias por ayudarnos, ¿eh? Que tengas un gran año, y tu chico también, Roberto Bautista, ¿eh? Un abrazo.
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Tomás Carbonell, que le llama siempre Ángel y se pone. Oye, ha dejado varias cosas aquí, Ángel, Quique, Tomás. ¿De jóvenes a quién veis este año? ¿Quién os parece que este año puede estar cerca de un gran slam?
Siempre digo lo mismo, no es de los más jóvenes, pero creo que el que ya ha aprendido a perder porque ha perdido mucho y ya está preparado para ganar es Dominic Thiem. Además es el que más miedo me da, evidentemente, en Roland Garros. Va a ganar muchos cuando Rafa diga adiós, de momento que espere, si no le importa. Y yo es el que más me gusta. Evidentemente hay fogonazos de clase, de Zverev, que ya ha sido maestro, de Tsitsipas, que ya ha sido maestro. Entonces, claro, hay gente muy buena. Te hablaba, por ejemplo, de Sinner, que es un chaval italiano que va a subir al circuito este año, y que ojo con ese chaval, que vamos a hablar mucho de él, y vamos a oír hablar mucho de él. Yo, para mí, Dominic Thiem.
Quique.
Hombre, Thiem para mí no es joven, es verdad, es ya un jugador muy consolidado. Yo creo que de jóvenes también añadiría a Shapovalov, brutal su valentía en la Copa Davis, el partido contra Nadal, aunque lo pierde, demostró el arrojo que tiene y un tenis tremendo. Me gusta Berrettini mucho, cuando empieza a jugar bien en tierra, yo creo que será un jugador muy peligroso, porque en rápida le pega durísimo. Y Tsitsipas es de los jóvenes a mí el que más me atrae, sobre todo porque tiene mucha variedad, es un jugador que mezcla un poco del tenis antiguo, adaptado a estos tiempos.
Y ha ganado en todas las superficies, ¿eh? Le ha puesto problemas en tierra a varios jóvenes tenistas de nivel.
Tiene personalidad, tiene carisma, que también el tenis necesita un poco de jugadores con carisma. sobre todo porque el relevo, hablamos mucho de relevo, pero también faltan figuras que enganchen un poco con la gente, y yo creo que Tsitsipas sí que tiene eso.
Me quedan dos cosas. Las mujeres...
De Kirgios no me lo nombres, ¿eh? No me lo nombres, Kirgios. Que no quiero hablar de Kirgios.
Las mujeres si que quisiera, son... Si, dime, Kike.
Si quisiera Kirgios, vamos, estaría ganando.
Hombre, Australia, sí, ¿eh? Sí, sí, ha demostrado que tiene clase, pero tiene otras cosas también. Digo que las mujeres, Garbiñe Muguruza, otra vez con Conchita... Primero Garbiñe, ¿qué esperamos de Garbiñe este año?
A ver, evidentemente siempre decimos lo mismo, Garbiñe es absolutamente imprevisible, capaz de lo más absoluto mejor, o sea, Serena Williams se ha impresionado por el tenis de Garbiñe Muguruza, pero también capaz de lo peor, y hay que reconocerlo, ella misma lo reconoce, y a mí sí que me parece que está trabajando lo que siempre le ha faltado, que es esa mente, esa capacidad de pelear, esa capacidad de asumir las derrotas y esa capacidad de no venirse abajo. Conchita, importantísima, solo han estado un torneo juntos y lo han ganado, y nada menos que Wimbledon. Entonces yo creo que ese binomio tiene que funcionar, y es verdad que parte desde una posición que nunca ha estado en los años recientes, que es 35 del mundo. O sea, alguien que ha estado número uno del mundo, alguien que ha estado peleando entre las mejores, ahora mismo la 35 del mundo. Eso es lo que dice el ranking, y el ranking no miente. Desde ahí a crecer, y estoy seguro de que lo va a hacer.
Quique, Garbiñe.
Es una bomba, con lo bueno y con lo malo. Es buenísima, es tremendamente buena, pero es de una inconsistencia que a veces asusta y que da rabia, porque tiene tanto tenis que no entiendes cómo se pierde y se enreda con jugadoras de un rango evidentemente menor. Ahora bien, yo creo que es evidente la necesidad de ese cambio. Creo que esos últimos meses con Sumi, que esos últimos cursos no fueron nada beneficiosos para ella. Con Conchita debería encontrar una paz que lleva tiempo buscándolo. Cuando la encuentre, candidatísima a todo y a volver a estar, no olvidemos, número uno del mundo, que lo ha sido.
Es el último año de Carla Suárez.
Confirmado, y allá donde se vaya, que se lleve ese revés precioso, madre mía, me encanta Carla.
Y esa simpatía que tiene, que ha tratado muy bien a la gente.
Soy muy de Carla, de verdad. La capacidad de pelear, siempre ha ganado 1000 partidos en el tercer set remontando, ese revés precioso, a mí me encanta, me gana. Yo soy muy de Carla.
Es una de las mejores que hemos tenido, cuando no ha habido nadie, ahí estaba ella, Carla Suárez, llegando
rozando,
hasta donde ha podido.
Rozando el top 10 y peleando por Masters 1000, o sea, por lo que son Masters 1000 en chicos.
Ha sido 6 del mundo, es verdad que solo tiene 2 títulos, que es bastante... No injusto, porque al final es lo que hay, ¿no? Pero creo que no merece su tenis el escaso palmarés que tiene. Y sobre todo, mide 1,62 m en un deporte en donde cada vez hay más palancas. O sea,
y que ha jugado 1000 cuartos de final en Grand Slam y nunca ha sacado ahí la victoria. Hombre,
acaba de decir Tomás, que hay tenistas muy altos, que es muy difícil. Tiene mucho mérito gente como David Ferrer.
Claro,
como el Peque Schwarman de Argentina, que hace daño también. O sea, esa gente tiene mucho mérito. Oye, como esto va de preguntas, la última pregunta. ¿Ganará España otra vez la Copa Davis de Piqué?
Yo digo que no, porque entre otras cosas estamos saciados. Yo lo viví en 2011, ganamos la Copa Davis en Sevilla, veníamos de ganarla en 2009, veníamos de ganarla en 2008, y allí mismo se veía el ambiente de, bueno, dejadnos ya en paz, que llevamos muchos años peleando por todo y tal. Yo creo que hay que cambiar de fechas, llegan muy quemados, hicieron el esfuerzo porque era el primer año, porque se podía ganar, y se tiene que dar tantas cosas, o sea, tiene que llegar Nadal bien, esa es la imprescindible, y alguien que acompañe, que en este caso, bueno, pues acompañó Bautista, acompañó un poquito el dobles, sobre todo estuvo Nadal, yo creo que no. Yo creo que hay muchos tenistas de mucho nivel, Canadá, Francia, bueno, hay países con mucho tenis, Australia, y estoy seguro de que el año que viene hay campeón distinto.
Quique Yunta.
Lo que quiera Nadal, simplemente es lo que quiera Nadal, porque...
Eso es comodín.
Claro, que si va, gana su individual, si va, seguramente ganará su punto de dobles, por lo tanto, ya tiene los 2 puntos de cada eliminatoria, pero estoy con Ángel, yo creo que... España se sacia en ese sentido pues con cierta rapidez y no debería porque cuesta mucho ganar, ¿no? Pero hubo una época muy buena en donde se ganaron muchas Copas Davis. Ahora, con este formato que hacía ilusión por ser la novedad y demás, pues yo creo que ya lo han probado. Va a haber cambios. No creo, por ejemplo, que Feliciano López no creo que vaya a llegar a la próxima Davis. También habrá que ver cómo evoluciona Granollers. No creo que el equipo este se mantenga. Pero es verdad que me cuesta creer o me cuesta imaginar otro esfuerzo tan titánico como ha hecho Nadal también a final de curso como el de este año.
Muy bien, habéis estado muy bien, francamente bien. Con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Quique, te lo agradezco. Un abrazo, buen año, ¿eh?
Un abrazo y feliz año a todos.
Hasta luego. Bueno, pues nada, Ángel, que ya has cumplido, ya nos
ahora
has contado
sí que me voy,
todas
¿eh?
Las historias. Te puedes saludar con Carlos Miquel, que aparece ahora, estoy viendo ahora una pareja de moda.
Y Fernando Alonso
Díaz,
otro artista.
Adiós, Ángel.
Chao, chao.
Lo siguiente es una pareja de moda del deporte del motor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the day. I just can't wait till Christmas time. Roll in the hay. Easy cow. muchos éxitos nos da el motor, muchos, pero muchos, ¿eh? Es que yo no me canso de conectar con Borja González y con Carlos Miquel durante el año. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Feliz año.
Hola, Miguel. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? Es que es el, y escuchaba antes a Ángel García, es el año de Marc Márquez, que ha ganado su octavo título. Es el año de Álex Márquez, que ha ganado en Moto2. Es el año de Carlos Sainz, que ha logrado su primer podio en Fórmula 1. Es el año de Fernando Alonso.
Estás hablando del pasado, es que campeón del, en el 20.
No, el año 20, digo. El sí. año 19, perdón, ha sido eso.
Claro,
el año,
vamos al 20.
El año de Fernando Alonso, que ha ganado el Mundial de Resistencia y la segunda por segunda vez Le Mans.
Eso ya, eso es para Munilla, que es que fue el otro día. Esto.
Pero no está mal, ¿eh? Quiero decir que esto, no, o sea, solo,
ya se, tienes que mirar para el
no
siguiente.
Solo es el año de Nadal. Nada más eso. Nada más.
Vale, vale. Borja González. Hola, Borja.
Va a ser el año de Marc Márquez otra vez.
Hombre, ya sí,
yo
sé.
Ya...
Feliz año, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Que hablo contigo tantas veces fuera de España, que es un placer que cada uno de enero vengas aquí.
Yo siempre que entro para contar cosas buenas.
Efectivamente.
Es a lo que me tiene mal acostumbrado, lo que me ha tocado vivir. Contar. Sí, vivir.
Bueno, chicos, tengo unas cuantas preguntas para vosotros. Tengo que decir que no sacamos pecho y no saco los fragmentos de los años anteriores, pero acertáis con una asiduidad. No sé si porque está muy claro todo, pero acertáis. Por ejemplo, te voy a decir a ti, ¿quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1 2020, Carlos?
Hamilton.
¿Qué? ¿Es una cosa?
No tengo duda.
¿Quién va a ganar el Mundial de MotoGP del año 2020, Borja?
Marc Márquez, pero, sácalo, ¿eh? Sácalo luego, que esto no es tan fácil.
Es que es una cosa increíble. Bueno, esto está claro entonces, ¿Hamilton gana el Mundial de Fórmula 1 otra vez?
Sí, es que es un díptico, es que al final las reglas son prácticamente las mismas. Los neumáticos al final han decidido los equipos que sean los mismos de 2019, que es una chapuza considerable, pero no le gustaba a los que había preparado Pirelli para 2020, con lo cual los tiene cogidos por la mano Mercedes. La baraja es la misma, están pensando todos en el fuerte cambio de reglamento que hay en 2021, van a invertir mucho dinero en los coches de 2021. Bueno, pues hombre.
¿Y quién le va a competir? ¿Quién va a ser su competidor este año?
Bueno, yo creo que el problema que tiene Verstappen, que yo creo que es el piloto, el conjunto piloto, coche y equipo de carreras mejor preparado para competir con Lewis Hamilton, es Red Bull, no es Ferrari. Y me refiero a equipo de viernes a domingo, carreras, no estoy hablando de fábrica. Pero tiene un problema. El motor Honda, a pesar de todos los progresos que ha conseguido, se rompe y penaliza. Es decir, está muy bien para ganar algunas carreras, como ha ganado tres este año Verstappen, pero luego le cuesta. Si hubiera un Honda suficientemente fiable o igual de fiable que Mercedes, para mí el rival sería más Verstappen, porque Ferrari sigue sin aclarar los galones entre Leclerc y Vettel. Vettel ha hecho un año en el 19 horroroso. El 20 tiene pinta, lo acaba de decir Bernie Ecclestone, que sea su último año en Fórmula 1. Y al final Ferrari...
Entonces, ¿la pregunta concreta?
La pregunta concreta, para mí, el mayor rival de Hamilton es él mismo, pero después de él mismo y sus fantasmas y lo que él pueda pensar, sería más Verstappen.
Verstappen. La siguiente pregunta, que es la que nos interesa a nosotros. Te voy a decir, no sé si cualitativamente o cuantitativamente, ¿cuántas veces va a subir Carlos Sainz al podio durante el año 2020?
¡Qué buena pregunta! Aposté por un podio el año pasado... Por estas fechas.
¿Dijiste un podio?
Sí.
No me acordaba.
Aposté.
Un podio ahí rozando.
Aposté
final,
por un podio
parece?
Porque dije, bueno, si no,
no
es...
No, si estos son los especialistas. Me gustaría hacer un programa, te digo, los especialistas.
Qué bonito. Solo, sí. Cómo me gusta, los especialistas. Habría uno que sería los especialistas y otro sería el chao chao, que sería de otros deportes. Rellenando.com. Bueno, pues el asunto es que yo creo que Carlos Sainz, si mantiene la progresión, sí. McLaren... No, hombre, iba a decir tres, pero es mucho. Un par de podios.
¿Dos podios? Bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, vamos con lo... Luego tengo para el final Fernando Alonso, que tiene doble capítulo, ¿eh? Sí. Dakar y qué pasa en el año de Fernando Alonso. A ver, las motos. Entonces, Marc Márquez, ¿esto lo gana como tan fácil como el 19
no,
o qué?
No. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no. O sea, este 2019 ha sido muy exagerado y va a ser difícil que lo repita, pero yo creo que sigue teniendo ese poco más o ese mucho más que el resto. El problema de este año pasado fue la inconsistencia. Los rivales no fueron capaces de... digamos, ser el mismo durante todo el año, se fueron turnando en esas peleas con Márquez y yo creo que este año sí que habrá alguno que sea más capaz de ser regular. No veo tanto Dovizioso, que ha sido el subcampeón de los últimos tres años, yo creo que ya por ciclo, tampoco metería en ese grupo, por ejemplo, a un Valentino Rossi, que ya esperamos este año, ya se empieza a especular que anuncie...
¿Puede ser el año del anuncio de la retirada
puede
de
ser,
Rossi?
Puede ser, hay momentos... Mira, hay dos cosas en esto. Una es, él ya ha visto que el año pasado no fue capaz de ser lo suficientemente competitivo y le duele, sobre todo ser la última Yamaha muchas veces. La edad es evidente que eso lo marca todo. Se está especulando sobre que pueda anunciar esto en Mugello, tiene que buscar un escenario a la altura de la leyenda que es, pero luego me contaron una cosa y es que van a cambiar la carrera de Australia para el año 2021. Lo hablaron entre los pilotos, entonces dijeron que la carrera la van a poner a principio de año, que eso es buen tiempo. Y los pilotos siempre se quejan de que en Australia se corre con mal tiempo. Y el primer piloto que aplaudió la decisión de adelantar la carrera a principio de año fue Rossi. Dijo, hombre, por fin.
O sea, y le está esperando eso, ¿no?
Le dijo uno que estaba al lado, hombre, pero tú no te ibas a retirar. Y dijo, bueno, no, lo tengo que pensar.
O sea, el rival, a la pregunta del rival de Marc Márquez...
Va a haber rivales. Viñales y Rins, evidentemente, tienen que estar ahí. Y luego, por lo que hemos visto este año... Quartararo ha sido un piloto espectacular en este debut, inesperado, va a correr ya con más galones que en 2019 y eso tiene que ponerle también ahí delante y esperaremos más nombres peleando en las primeras posiciones, pero para tener la capacidad de año completo, yo creo que Viñales y Rins deberían ser los rivales de Marc Márquez.
Siguiente pregunta, ¿cómo le irá a Alex Márquez en el mismo sitio que a Marc Márquez?
Yo soy, creo, porque el otro día estuve en una comida con compañeros en diciembre y todo el mundo era bastante optimista, yo soy un poquito más pesimista. Creo que la moto es muy complicada, creo que lo va a hacer mejor que, por ejemplo, lo hizo Jorge Lorenzo el año pasado. Tampoco es muy,
muy difícil,
no vamos a engañarnos. Pero bueno, creo que es una moto muy exigente, el límite del top 10 me parece... complicado estar ahí peleando en esas posiciones, estará bien para él, pero alguno me decía que incluso para pelear por el podio yo no lo veo. Espero equivocarme, ¿eh? No ha dado malas sensaciones en su arranque, veremos ahora a final de este mes.
Si hace podio es un éxito, ¿no?
Si hace podio a mí me parecería un exitazo. Otros me lo han dicho como algo más normal que a final de año esté peleando por podios. A mí, sinceramente, con el nivel que hay en MotoGP y con lo complicada que es la moto, me parece algo complicado. Lo que pasa que terminan todos los pilotos de MotoGP, terminan contrato en 2020. Es decir, van a tener que jugar con el resultado en pista, pero mirando por otro lado dónde me coloco el año que viene, y Alex Márquez tiene un solo año de contrato y tiene que presentar sus credenciales para merecer seguir siendo el compañero de Marc Márquez, pero Honda evidentemente quiere sí o sí a Marc Márquez y a ver hasta dónde es capaz de esperar Marc Márquez para esa renovación y si cuenta el factor mantener a su hermano allí.
Meter una cláusula ¿sí? Que diga quiero a Alex Márquez de compañero. esa
nunca la confesaría, pero vamos, si él ve que tiene opciones y le están apretando demasiado pronto, yo creo que intentará hacer su papel también.
¿Te atreves a decir quién gana Moto2 y Moto3 o eso es casi imposible?
Yo creo que eso es bastante complicado. Moto2, sobre todo Moto2, yo creo que tenemos opciones con pilotos como Augusto Fernández o Jorge Martín, que yo creo que va a ser una de las revelaciones de este año 2020. Tendrán rivales enfrente como por ejemplo Luca Marini o Baldassarri. Es difícil de ver, ¿eh? Cuando suben todos los mejores de un año para otro, han subido sobre todo Binder y Márquez, que son los más fuertes, es muy complicado luego hacer previsiones sobre quién va a ser el que sea capaz de suplirles, pero vamos, yo creo que vamos a tener muchas opciones de hacer buenos resultados.
Muy bien, Carlos, otra de las grandes preguntas que planteo yo en el inicio de este programa es si será el año en el que Fernando Alonso anuncie que vuelve a la Fórmula 1.
La gran pregunta, ¿no? Bueno, no es fácil. No es fácil volver, ¿por qué? Porque Fernando Alonso tiene una exigencia mecánica. Tiene que tener un coche que gane carreras. Y también es cierto que es una moneda al aire. Cambian los coches, ruedas de 18 pulgadas, muy distintas, nueva aerodinámica, nuevo planteamiento. Todo es una incógnita. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante 2021? Porque termina el contrato Hamilton, Bottas, Vettel. También termina el contrato Albon.
O sea, que es año de baile de pilotos.
Año de baile de pilotos tremendo. Entonces, ¿qué pasa? De los posibles candidatos tenemos a Ferrari. Ferrari el otro día dijo a su jefe que no van a tener a Fernando Alonso en 2021. También es cierto que Ferrari puede estallar y no estar ese jefe que ha dicho que no quiere a Fernando Alonso en 2021. A mí en verano me dijo Matías Binotto, el responsable de Ferrari, me dijo, yo cuando le pregunté así abiertamente, le dije, buenas tardes, Fernando Alonso, y me dijo, se asustó, y me dijo, hombre, es que es un número uno. Esa fue su
sí, palabra. Me acuerdo de aquella conversación. Sí.
Una conversación off the record. Sí. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que no quiere tener dos números uno en el equipo, pero hay un sueño húmedo que pulula en la Fórmula 1, que quiere la Fórmula 1, algo que les moja a todos absolutamente. que es Hamilton en Ferrari en 2021 y entonces quedaría un hueco, se retiraría a Vettel y quedaría un hueco donde Liberty estaría encantada de que estuviera Fernando Alonso en Mercedes.
¿Este sueño húmedo de quién es? ¿Tuyo?
No. Esto es un rumor que ha salido
esto
en Alemania.
Esto es humedad generalizada.
No, generalizada.
No, yo me apunto, me parece.
El primer medio que ha tirado la
el mejor sueño ético de los
señores ha sido Autoville en Alemania. Y es cierto que...
Bueno, que es año que se va a hablar de si vuelve o no Fernando Alonso.
Y se puede hablar, sí. Incluso... Y aquí te voy a dejar una perla del 1 de enero.
A ver.
Para el que esté tomando copa y no escuchando, se lo pierde. Se podría hablar incluso en el año que entra, para el 21, de la llegada de Carlos Sainz a Ferrari.
Carlos Sainz a Ferrari durante este año.
Con Leclerc,
año.
Sí.
¿Se va a hablar de eso, Carlos?
Se puede hablar. Bueno. Si hay que hablar, si hay que liarla para hablar yo, la lío yo. Pero,
bueno,
pero
y ahora, cuidado. Escucha, a los dos, que los dos controláis el tema. Fernando Alonso en el Dakar, que va a ser una de las grandes noticias del inicio de este año. Mm. Que es evidente, bueno, primero, Fernando, no, Fernando
mañana,
Alonso...
además.
¿Cuándo? ¿Mañana te vas?
Mañana.
Mañana te vas para allá. Sí, sí. Que Fernando Alonso... ¿Puede ganar el Dakar?
En absoluto.
¿Fernando Alonso puede ganar? No puede ganar.
Creo que no.
¿Qué puede hacer Fernando Alonso en el Dakar?
Creo que si le va todo bien y no se vuelve loco en algún momento con correr, yo creo que puede hacer un top 6, que sería un grandísimo resultado.
Hay dos retos aquí. Una, que Fernando sobreviva a esa carrera, y el segundo, que Carlos sobreviva a esa carrera en su tienda de campaña. Son los dos grandes retos para este enero.
Es un gran reto.
De hecho, voy a estar atento solo a eso. Espero recibir noticias continuas.
Es un gran reto. La gente dice, no, pero es que tú que vienes del lujo, de los pados, que no vas a poder adaptarte. No, no pasa nada.
Recuerdo que este Dakar, que llevará el nombre de Dakar toda la vida, pero nunca se disputará más o terminará en Dakar, es en Arabia Saudí, donde se juega la Supercopa de España. Vas a coincidir dentro de unos días allí.
En Jeddah, sí.
Llévale, llévale a una etapa del Dakar.
Le va a encantar. Un montón de polvo, arena...
No, escuchas, Lama, no te creas que Lama es un exquisito, que ha hecho muchas cosas. O sea, Lama baja al barro.
Lo sé.
Ahora ya no sé, pero antes bajaba mucho al barro.
Pero mira, para que veáis cómo es la vida allí, en el campamento, a las 3 de la mañana seguramente estaré entrando en el partidazo.
Sí.
Y a las 4 hay que levantarse para coger un avión que te lleva al otro punto de la etapa.
Sí.
Que va a salir, sale en torno a las 5:30 de la mañana, un avión militar con sus bamboleos, y vas a la otra etapa donde se monta otro territorio.
La imagen
otro...
que me ha venido ahora es verte a ti con un paracaídas.
Qué poco va a hablar, Carlos, qué poco vas a hablar de resultados. ¿Cuánto vas a hablar de tu vida?
Los pronósticos de dos personas que no suelen fallar. De hecho, yo recuerdo que aciertan en sus pronósticos y les convalida ya con todo el año. O sea, ya si no están pendientes sabrán lo que ha pasado. La pareja de moda del motor español, Carlos Miquel y Borja González. Gracias a los dos, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, feliz año.
Ahora es la gente más preparada de la sección de deportes de la cadena COPE, gente instruida, educada, en universidades de pago, de prestigio, profesores, maestros. ¿Por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar por... Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz año.
Feliz año. Buenas noches. Ahora empieza el chau.
Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Feliz año!
Hombre, tienes buena voz, no esperaba menos de ti. Director de COPE Showtime, Albert Díez, Barcelona.
¿Qué tal? Hola, algunos Albert. Educados, hola. Algunos educados, buenas noches, feliz año, en la Academia de la Vida, que es una gran academia. Sí. Muy buenas.
¿Es la calle o la universidad? La universidad de la calle. Bueno, este es universitario, con gran prestigio. Hay que ponerse de pie cada vez que aparece en un escenario radiofónico. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, tengo unas cuantas preguntas para vosotros, como siempre. Algunas son dolorosas en el planteamiento, ¿eh? Por ejemplo, ¿es este año, el 2020, el último año de Pau Gasol como jugador de baloncesto?
Probablemente sí.
O sea, este es el último año de Pau Gasol.
Yo creo que los juegos tienen que ser el colofón de una carrera espectacular.
¿Tienen que ser o van a ser?
Tienen que ser.
Tienen que ser y van a ser. Yo creo que por la inercia, por cómo ha ido todo desde final de la temporada pasada y el inicio de esta, cuando ha tenido que decir basta Pau, cuando bueno se ha incorporado para poder ayudar también al cuerpo técnico de Portland, yo creo que todo está encaminado a que se recupere bien. Que si puede ayudar, nos ayude, que aunque sea poco minutaje en los juegos va a ir bien, pero sobre todo que sea ese pegamento del grupo, porque desgraciadamente ni en 2006 en la final en nuestro Mundial, ni en 2019 en nuestro Mundial ha estado Pau. Con lo cual yo creo que su carrera se merece un colofón, y veremos qué tipo de colofón, como el que muchos auguramos en los juegos.
Pani.
Yo creo, bueno, para ilustrar y dado que uno es profe, yo creo que it should be the end, debería ser, pero must be the end, es decir, debe de obligación. Yo no le veo más allá de 2020.
O sea, no le veis en el Barcelona estas cosas que se hablan, nada.
No debería.
Pero no de ahora, jugando me refiero, ni de ahora ni de... Si a mí me hubieras preguntado hace dos o hace tres o cuatro si iba a acabar su carrera deportiva en el Barça, te hubiera dicho que no.
Pani.
El colofón de 2020, Juegos Olímpicos de Tokio, para mí es el colofón perfecto, si puede llegar. Si no puede llegar también, lo que nos ha dado este hombre, lo que ha dado al baloncesto español, no se puede contabilizar. Es decir, estaremos en deuda eterna con un jugador como Pau Gasol, pero no me gustaría verle. Ya he tenido que ver a un queridísimo jugador del Barça, íntimo amigo suyo, jugar los las dos últimas temporadas, sobre todo, pues ya pasado, ¿no? Y creo que no me gustaría ver a Pau con 41 años jugando, si no está, que no va a estar además al 100%. Por lo tanto, yo creo que el 2020 debería ser la retirada del mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas en la historia del deporte español.
Contemos si deseamos que esté en los Juegos Olímpicos. Allí acude España como campeona del mundo. Y aquí la pregunta es un reto mayúsculo que nos planteamos siempre, si hay alguna posibilidad de que España gane los Juegos Olímpicos. ¿Hay alguna posibilidad de que España gane los Juegos, sabiendo que está Estados Unidos, pero la Estados Unidos de verdad?
Los Juegos a día de hoy están incompletos. Es decir, porque tenemos 8 equipos en los Juegos, pero quedan 4 torneos preolímpicos tremendos. Y a partir de ahí, un sorteo. Vamos a ver, como digo yo, en qué lado del cuadro acabamos y cómo va la historia. Porque, pues no sé, imagínate que alguien te da una sorpresa y tú estás en el lado contrario a Estados Unidos y alguien se carga a Estados Unidos por el camino.
¿Ese es el único camino?
¿O es qué? Que el torneo de los Juegos está muy incompleto todavía.
Papá va a ir con todo, ¿eh? Sí, yo creo que papá va a ir con todo y va a ser... Papá es Estados Unidos.
Empieza a decir hijos de papá.
Sí, y yo creo que va a ser realmente complicado que... Además, históricamente, Estados Unidos, cuando se pega un batacazo, el siguiente torneo
sí, claro,
suele hacerlo bastante en modo...
Digo que digas hijos que irá LeBron, ¿no?
Modo arrase. Y yo... LeBron no sé si irá porque estará con Space Jam y con tal, y no sé si...
O sea, con la promo. Con sus nachos.
Con la promo y que te Taco Tuesday.
No va a ir casi seguro.
Pero
¿eh?
Yo creo que, no sé, lo mismo también quiere poner un broche final a su carrera internacional y se apunta, pero aunque no vaya LeBron, Curry ha dicho que quiere ir y después de tener toda la temporada en blanco, prácticamente la mayor parte de la temporada, si no reaparece finalmente... va a querer estar, si Kawhi se apunta, si Paul George se apunta, si Lillard se apunta, si Anthony Davis se apunta. El equipo de Estados Unidos esta vez va a ser muy complicado. Y luego están mis hermanos serbios, que se tienen que clasificar, como hubiera dicho Pilar, pero que si se clasifican van a tener una selección también muy chula.
Hay una duda muy grande.
Ganando el Mundial, digo, porque los preolímpicos están casi enganchados a los Juegos Olímpicos.
Sí, hay una duda muy grande en el preolímpico. Hay que ver, FIBA no ha tomado posiciones, no ha dado su postura sobre qué va a pasar con Rusia. Porque Rusia además está en uno de los preolímpicos más complicados, donde está Croacia, donde está Brasil, donde está México, en fin, es el que se juega en Split. Y...
Bueno, yo casi, Pani, hago la pregunta pensando en que nosotros somos los mejores sin Estados Unidos y que si en algún escenario idílico podríamos ser capaces nosotros de ganarle a Estados Unidos. Que sé que es una pregunta, pues hombre, que tiene respuesta difícil, ¿no? O fácil,
como
dice,
¿no? Como dice el eslogan de esa casa comercial de ropa deportiva y zapatillas, impossible is nothing, ¿no? Nada es imposible.
Pero complica un rato.
Pero dicho esto, lo más cercano a lo imposible es ganarle a Estados Unidos al baloncesto cuando Estados Unidos manda a la Guardia Pretoriana, es decir, no a la quinta unidad de centurias, ¿no? Como hizo en el Mundial. Además hay otro componente, aparte de los grandísimos jugadores que ya han manifestado su compromiso de ir, entre ellos y liderados por, como decía Rubén, Stephen Curry, podemos hablar de Anthony Davis, etcétera, etcétera. También es una motivación especial potencialmente para el entrenador Greg Popovich, que podría dejar los banquillos, después de la Olimpiada. Por lo tanto, estamos ante la tormenta perfecta de Estados Unidos, como definía Rubén y Albert y Pilar. Después de un batacazo, siempre Estados Unidos manda a la Guardia Pretoriana. Además, hay jugadores, entre ellos Curry, que no van a hacer una temporada buena, ni mucho menos en su equipo. Por lo tanto, estarán hipermotivados. Y además, está la motivación de tener al entrenador potencialmente anunciando su retirada de los banquillos después de la Olimpiada. Es decir, eso es la tormenta perfecta, se junta todo. Muy cercano a lo imposible, yo estaría muy satisfecho con la selección española si la selección juega semifinales. Después, si
lucha por la medalla, ¿no?
Eso, si,
yo corro, si me
si subimos al cajón, fenomenal, sí. Pero el oro, si va la que va a ir, además, la guardia pretoriana, lo que yo llamo la guardia pretoriana, es decir, 12 tíos que no son los 12 mejores que pueden llevar, pero probablemente estén entre los top 25, yo creo que Estados Unidos tiene el oro seguro. La cuestión será, pues bueno, como ha pasado en las tres en los tres últimos Juegos Olímpicos, más bien en el penúltimo y el antepenúltimo, porque en el último fue una barrida total, las dos que jugó España, hasta qué punto el equipo que juegue con él, con Estados Unidos, la final puede aguantar X minutos o puede ponerse en algún momento por delante, pero es inviable que se gane a un Estados Unidos con los 12 jugadores disponibles a tope.
Yo doy por bueno estar en el podio, ¿eh? Perdón, ¿eh? Yo doy por bueno estar en el podio.
Entre los tres
además,
primeros.
A estas alturas de año, le podríamos decir a nuestra maravillosa audiencia que haga un ejercicio en relación a lo que venimos comentando, porque realmente les interesa todo a los norteamericanos, pero sobre todo le dan muchísima importancia a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. Y en baloncesto, que cojan el roster de 12, los que fueron al Mundial, y piensen en lo que venimos comentando en los diversos espacios deportivos de esta casa, de los que van a estar, bueno, no se van a aparecer absolutamente en nada, por no decir en nada.
Siguiente pregunta, una cosa breve que os quiero hacer, que, como siempre, que os hago una cosa yo al final especial con vosotros, que puede, la pregunta es la siguiente: ¿va a ser Doncic el mejor jugador, el MVP de la NBA?
Yo creo que no.
No.
Le va a lastrar Dallas, creo. Es que para el MVP cuenta mucho la actuación individual. Yo creo que en el individual Harden va a acabar por encima, porque está haciendo una temporada de casi 40 puntos por partido y dando muchas asistencias, va a acabar como máximo anotador seguro de la liga y va a hacer grandes números. Y luego tiene otro rival, o dos rivales, por así decirlo, que son Anteto y LeBron, que están haciendo grandes números y con equipos campeones.
Para ti no, Pani ha dicho que no, me parece. Pilar y
no,
Albert.
Ha sido Albert.
Albert, pero Albert ha dicho no. ¿Y tú dices, Pani?
Yo digo que no.
Tú dices que no.
El MVP, sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Para cubrirnos, salvo infortunio. Y tal como van las cosas ahora mismo, que me lo preguntas recién amanecido el año, ¿sí? Y casi recién amanecido yo, ahora mismo el MVP es de Giannis, clarísimamente, de Antetokounmpo. Pero Luka pues está ahí oscilando entre el segundo y el tercer puesto de MVP.
Que ya está bien.
Que ya es bastante. Que ya está bien, o sea, ¿eh? Que ya es bastante.
Sí, sí. Pilar.
Tengamos paciencia, ¿eh?
O sea, que tú
que
crees
si no
que
cae
tampoco,
este
¿no?
año. No, hombre, no, es difícil.
No lo ganemos todo al principio.
Es difícil,
¿no?
Claro, porque también tienes que ver cómo marcha el equipo. Sí. Es decir. Porque si
Dallas
se va cayendo.
Para lo que le da. Pero
claro,
puedes utilizar
entonces
tu frase, Corrochano, ¿eh? Vayan a ir
a Doncic, ¿no?
Vayan
a Doncic, sí, a Dallas.
Vayan.
Vale, perfecto. Oye, que termino yo siempre con vosotros, como grandes seriéfilos que sois. Sí. Dime, Pilar, ¿qué quieres decir?
Nos estamos olvidando que hay un preolímpico femenino en febrero. 6, 8, 9 de febrero, frente a Corea, China y Gran Bretaña. Es verdad que lo difícil lo hicimos metiéndonos en este preolímpico, que el grupo de España pasan tres directamente a los Juegos, así que ganando uno nos meteríamos en la cita olímpica, que me parece ya también la releche, porque no nos olvidemos que España es plata olímpica.
Es plata olímpica y tenemos que estar
y
ahí.
Y que va a ser unos Juegos de Tokio, por cierto, con mucho baloncesto, porque entra el 3x3 y además va a ser la modalidad de las modalidades que se queda en los Juegos, es decir, no solo en Tokio. Y no vamos tampoco mal, ¿eh?
Ahí
en equipos de 3x3.
Hacer el 3x3. Que digo que, como sois grandes seriéfilos, os pregunto cuál va a ser la serie del 2020. El año pasado hice la misma pregunta y era evidente que la serie del 19 iba a ser Juego de Tronos. Pani, ¿la serie del 2020 cuál va a ser?
Pues están hablando mucho de una serie que produce Steven Spielberg y que se llama Jurassic Park.
Jurassic Park. O sea, que ya Jurassic sabemos de qué va, ¿no? De
claro, pero la van a convertir en serie y hay una expectación tremenda. Está en preproducción, lo cual quiere decir que va para adelante. Está anunciada la precuela de Juego de Tronos, pero anunciada en la terminología del show business en Estados Unidos, y tú lo sabes bien, no significa que esté aprobada.
House of Dragon, creo que se llama.
Sí, correcto. Está hecha como 3.000 años antes del setup de Juego de Tronos, ¿no? Pero la que sí está en preproducción, y eso significa que va para adelante, y hay una expectativa monumental, es Jurassic Park. Y luego, personalmente, a mí me ha cautivado mucho, creo que lo hemos comentado alguna vez también, Corro, que hablamos, aparte de deporte, mucho de series, Killing Eve, no sé si
la tercera viene este año, sí, Killing
la
Eve.
Tercera viene este año, sí, bueno. Yo la recomiendo porque es una
pedazo de serie,
comedia negra, pero con un par de actrices, monumentales, y una de, vamos, la chica, la mala, digamos,
sí,
ha ganado ya el Globos de Oro.
Sí,
y,
sí, sí. Está muy bien esa serie. O sea, la tercera viene este año. ¿Para ti, ha visto algo, Albert, de lo que viene este año, el 2020?
Hay muchas cosas. Yo hablo un poco del abanico. Por ejemplo, series que arrastramos desde hace bastante, Homeland y Vikingos.
A Homeland termina, ¿eh? Última temporada, sí, de Homeland. Sí, esa de esa Fanny sabe mucho, ¿eh?
También.
Menos
Vikingos
mal.
También, ¿eh? Menos mal.
Sí. Yo, si la BBC tiene a bien, ¿sí?, que creo que no, a mí hay una serie que me gusta mucho, se llama Line of Duty.
¿Sí?
Si la BBC,
sí,
tiene,
yo,
si
la,
hacer
yo
otra,
la única
temporada,
pregunta que tengo a la señoría BBC es, ¿sí?, ¿habrá nueva temporada de Peaky Blinders?
Sí, hombre, bueno, sí. Bueno, tiene Peaky mucha... Blinders queda, sí, sí.
Y yo voy a poner una sobre la mesa,
cuarta,
que es...
¿Sí?
La primera de, protagonizada por Al Pacino, os lo resumo rápido, sí, busca de criminales de la Segunda Guerra Mundial, Hunters, que no sé si voy a pinchar en hueso,
Hunter,
pero
vale,
hablan,
vale,
bastante bien.
Para
vale, no decir de los,
series que
los
van a marcar,
de Star Wars,
¿eh?,
una serie sobre Obi-Wan Kenobi también.
La cuarta temporada de La Casa de Papel, que no nos damos cuenta de lo que
de lo
se
que
ve
es
en La
mundo,
Casa
esa,
de Papel en el
esa,
mundo.
Esa es la que voy a decir yo, La Casa de Papel, la cuarta temporada, y una que ya se ha visto... pero que a mí me flipa todo, me fliparon los libros, me flipó el videojuego y la serie está fenómena.
¿The Witcher o qué?
The Witcher.
Es Netflix.
Se estrenó hace 10 días.
El día 20 de diciembre, sí. The Witcher, sí. Que dice
guapísimo. ¿Alguna, Corrochano?
Guapísimo.
No, iba a decir que la importancia de La Casa de Papel, que es que hay un crossover de Netflix, un tráiler que mezcla La Casa de Papel al profesor de La Casa de Papel. Es un tráiler, ¿eh? La Casa de Papel con... el protagonista de Seis en la Sombra, esta película que se ha estrenado ahora de Reynolds, pues mezcla, hablando, déjame al 3, tú déjame a Tokio, déjame al 1, tal. Fíjate la importancia de La Casa de Papel. No, yo apunto dos españolas. Una, que es evidente que va a tener un tirón extraordinario con repercusión social, que es Patria, en HBO, que va a tener,
hombre,
gran repercusión.
Cierto, cierto.
Y otra que va a estrenar HBO, que es española también, 30 monedas de Álex de la Iglesia. ¿Vale? Yo os dejo esas dos y a ver qué pasa. Bueno, chicos, haremos un podcast de series, ¿eh? Que nos gusta más casi.
¡The
que
Witcher!
Pani, como siempre, gracias. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Adiós, adiós. Abrazo. Albert Díez, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Feliz
hasta
año,
luego.
¿Eh?
Igualmente. Gracias, Parra. Gracias, ¿eh?
Me voy a acostar.
Hasta luego, Pilar.
Un abrazo, gracias, y feliz año.
Venga, más cosas.
It's Christmas. Baby, please come home.
Bueno, la gente del ciclismo, el team leader de la gente del ciclismo, Eric Frade. Pues estás impoluto, Eric, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz año, ¿qué
la
tal?
La profesión va por dentro. Feliz año, Corrochano.
Bueno, es que escucha, una cosa que te veo a ti, digo, no sé si es 1 de enero o...
Hombre, cuando uno alcanza una edad y tiene unos compromisos familiares y demás, la noche buena, la noche vieja, perdón, ¿ves? Se convierte en una historia diferente.
Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique.
¿Qué tal? Feliz año, muy buenas.
Igualmente, tú claro que tienes... chavales pequeños.
Lo del por dos, ¿ves?
Sí, sí.
Sí, yo ya me retiré, o sea, de cualquier tipo de lucha.
¿En qué momento de anoche te fuiste? De, o sea, cuando yo...
Cuando voy por tercera vez a Chenoa.
Cuando se canta el himno del español, allí se acabó la...
Sí, señor.
Muy bien, que ahora, no sé si habrá llegado, que le pedí a Arauz, pero Arauz es que lleva otros ritmos, no sé.
Tiene otra edad, pero pesa menos kilos, con lo cual tiene menos aguante.
Bueno, escucha, ahora vamos a ver. Ahora,
metaboliza regular,
ido,
Arauz.
Hace un tiempo que no le veo, a ver cómo le ha ido la Navidad. Bueno, chicos, le pedí a Eric, que es un profesional en todos los sentidos, le pedí, digo, hazme, mándame un guioncillo de las cosas de las que podemos pronosticar el año que viene y tal. Y me manda un guion el tío, pero parece, o sea, me ha hecho una documentación.
El único que te ha escrito algo ha sido yo, ¿no?
No, otros así un poco de pasada en WhatsApp, sí, ahí, pum, tal, no sé qué, pero tú bien hecho un documento.
Un PDF.
Te
claro.
Gusta bien lo que te gusta, un PDF, ¿eh?
Bueno, un buen formato.
Bueno, la primera pregunta sería... ¿Será capaz Alejandro Valverde de ganar una medalla en Tokio?
Si se baja a tiempo del Tour, sí. Me explico, él va a ir al Tour de Francia para, en teoría, preparar los Juegos. Eric, que lo tiene más claro por qué va a estar ahí, creo que hay una semana entre París y Tokio, ¿verdad?
Menos.
Menos de una semana de diferencia entre el último día de París y la prueba en ruta. Si llega hasta París, no habrá medalla en Tokio. Si se sabe bajar a tiempo y 8 días antes levanta el pie y se sube a un coche y se va para casa 4 días a descansar, entonces hablemos.
El plan es, efectivamente, perdonarse la última semana, pero puede darse la circunstancia de que alguien de su equipo esté peleando por algo muy interesante. Supongo que en este caso Movistar sacrificaría la clasificación por equipos, que es el equipo que más la cuida con diferencia. Pero es que no queda otra. O sea, si tú no te bajas de la bici antes y te coges un París-Tokio el mismo lunes por la tarde, incluso el mismo domingo por la noche, para la aclimatación con el terreno, la humedad, el uso horario, la llevas de nalgas.
Y eso que Pascual Montparler nos ha dicho a Eri y en varias ocasiones, que es, sí, el seleccionador, que es un recorrido ideal para él, ¿eh?
Sí, muy duro.
Mira, ha parecido que no tenía yo fe. Quedé con él a esta hora. Digo,
el
no,
Monte Fuji.
No sé si vendrá. El director de Copa de Habrá venido en las bicis de Carmena. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Corro? Además es verdad, ¿eh?
Feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien.
No te pregunto por la noche, habrás hecho lo que hayas podido. Ya sé que fuiste MVP el día de la comida de Navidad de Deportes.
Sí,
junto con Pla.
Repetiste MVP también, próximo a Vaquero, el día de la fiesta esta de la COPE.
Sí, pero ayer, sí. Ayer fui buenísimo.
Fuiste bueno, ¿no? Sí. Oye, ¿qué dices tú de Valverde? La pregunta es si Valverde va a ser capaz de cerrar su carrera ganando una medalla en Tokio. No digo el oro ya, digo una medalla.
A ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho Eric y Quique. Es verdad que es un cambio horario, cambio de continente, muy cercano al Tour de Francia, pero, por ejemplo, como antecedente, cuando Valverde gana el Maillot Arcoiris en Innsbruck, viene de pelear hasta el último día por la Vuelta a España, se cae del podium en la última jornada en Andorra, en esa etapa que gana Enric Mas, y luego, es verdad que hay 2 semanas de diferencia entre el Mundial y la Vuelta a España, pero logra ganar el Maillot Arcoiris. ¿Qué quiere decir? Que está medio demostrado que Valverde puede pelear por un objetivo hasta el final y luego rendir en una carrera de un día. Es verdad que este año es distinto, que es muy duro. Yo, aparte de Alejandro Valverde, veo a escaladores tipo Enric Mas o Marc Soler, vamos a ver cómo evoluciona este año, luchando por esa carrera, porque es casi para escaladores el Monte Fuji.
Pero allí, perdona que te interrumpa, allí irá Valverde con galones si se ha preparado para esto, ¿no? Si
sí,
está
hombre,
bien, ¿no?
Sí, lo normal es que vaya con galones, pero los equipos son de 5, ¿eh? O sea, sí. Hay que...
No, y luego la carrera determina también,
claro,
como la
claro,
cosa, ¿no?
Claro. La carrera va a ser difícil de controlar por nadie, por eso, porque son equipos de 5 y España va con 5 gracias a Valverde que apretó en la parte final de la temporada en las clásicas italianas, porque si no hubiéramos ido con 4 y eso hubiera...
Pero dices tú, Quique, que el recorrido está bien, ¿no? Para Valverde.
Sí, sí, nos dijo Pascual que había estado allí viéndolo este mes de agosto, después del Tour, estuvo ahí unos días y que le va como anillo al dedo, como Innsbruck, vamos, como cuando ganó.
Vale, esta es una de las preguntas del año en el ciclismo. La otra es... ¿Qué veis? ¿Cómo va a volver Chris Froome, por ejemplo, ¿no? Que me ha puesto Eri ahí en el guión. ¿Cómo va a ser el año de Chris Froome?
Para mí es una incógnita absoluta. De hecho,
Y para él.
De hecho, Nicolás Portal, uno de los directores del Sky, dijo hace bien poco que ellos no pueden asegurar que vaya a volver al 100%. Hay que recordar que tiene 34 o 35 años, que el año pasado se hizo mucho daño y quién sabe. Y además en su equipo tiene a gallos del nivel de Egan Bernal, de Carapaz, de Geraint Thomas, que en caso de duda... El equipo tiene otras opciones. Froome es un campeón y de los campeones yo creo que siempre hay que esperar todo, pero lo veo complicado que vuelva a pelear con toda esta hornada de jóvenes talentos que hay en el ciclismo.
Si me permites, Eric, y voy, a Froome le irá muy mal. Yo le he visto cojo perdido, le veo con mala suerte, con mal fario, le veo mayor, no le veo con buena cara. Yo creo, y es posible que me equivoque, que Froome va a hacer un año de despedida malo.
Y si es así, tendremos una medida mucho mayor de lo que hizo Valverde después de la caída de Düsseldorf. O sea, creo que no somos conscientes de la recuperación de Valverde, del valor de la recuperación de Valverde desde la caída de Düsseldorf. Porque aquella era casi para dudar si volvería a andar en bici a nivel profesional. No solo volvió, sino que consiguió el mayor hito deportivo de su vida, lo que tanto estaba esperando.
Fue para matarse, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo de Froome fue exagerado. O sea, el cañonazo que se metió Froome contra aquel muro fue exagerado, y yo creo que si vuelve al ciclismo profesional ya es una buena noticia. Luego, en estos superhombres siempre hay que creer, pero esta fue muy gorda.
¿Cómo será la vida de Movistar este año? Los gallos, ¿cómo va a ser la vida de Movistar?
Mira, 14 fichajes, contaba antes, con sus respectivas bajas. Movistar está intentando encontrar un rumbo, perdido con Quintana, perdido con Valverde porque ya está para otra cosa, opción de Landa ha marchado, con lo cual el rumbo es Enric Mas, el rumbo es Sergio Samitier y gente alrededor de Mas que trabaje.
yo creo, Corro, que el equipo es francamente menos potente que el del año pasado. Se han ido tres tíos que te podían ganar cualquier cosa.
Pero con
cosa.
Menos gallos hay que te sí, dificulten un poco quién es el líder,
va
¿no?
a haber menos chicha o menos... Pero no tienen un líder realmente sólido para las grandes vueltas. Enric Mas, yo soy un gran admirador suyo, pero el año pasado en el Tour de Francia se pega un batacazo de los buenos. Marc Soler... Pues le estamos esperando toda la vida. Es un tío que va más
a ver si le ponen. Es que claro. El problema es que no nos lo están enseñando a Marc Soler.
Sí.
Creo que no está madurando al ritmo que todos quisiéramos, incluso el propio equipo quisiera, porque creo que le están escondiendo demasiado.
Sí, y luego Alejandro Valverde alguna vez dejará de rendir en las grandes vueltas. El año pasado yo creo que todos los que estábamos aquí ni esperábamos que hiciera top 10 en el Tour de Francia y mucho menos que quedara segundo en la Vuelta a España. Algún día dejará de pelear por las grandes. Entonces, para mí es un año de transición complicado en el que vamos a ver cómo sale todos estos jóvenes talentos que han fichado absolutamente desconocidos para el gran público. Y no lo sé, es difícil.
Para la masa salarial de la que dispone, Movistar ha hecho el mejor equipo que se puede hacer, pensando en los jóvenes. Ha hecho una cosa tipo el Real Madrid, como sí. No quiero entrar o no puedo entrar al tema de los 200 y pico millones o 300, hablo de términos futbolísticos, que aquí eso no existe. Pues cojo jóvenes, los trinco casi de neoprofesionales, a ver si ahí encuentro, como me pasó en el caso de Nairo Quintana, a un hombre que pueda dominar las grandes vueltas, que es lo más importante del cartel en el futuro. A mí para Movistar me faltaría, no sé si para este año, sino para el que viene, pronto alguien que le coja el relevo al Valverde de victorias todo el año, porque el dossier al patrocinador hay que rellenárselo y creo que a Movistar, y creo que ha perdido una ocasión muy grande con Sam Bennett, se le ha escapado un sprinter, un llegador, que es verdad que a lo mejor aquí en España lo de los sprints nos da un poco más igual, pero a la hora de hacer resultados para la clasificación final por equipos, para el UCI World Tour, para, insisto, el dossier del patrocinador, que es muy importante, que no es fácil encontrar un patrocinador así, pues haría falta alguien que estuviese un poco más casado con la victoria de manera más habitual.
¿Qué sabéis de esto? ¿Qué claves dais? Oye, una pregunta más. Como se trata de arriesgarse, ¿os atrevéis a dar nombres que van a sonar mucho durante todo el año? Jóvenes promesas, no sé si alguno que tengáis en la cabeza que pueda aparecer. ¿O de quién va a ser el año? ¿De qué nombres vamos a hablar? Decir unos cuantos ahí que os apetezca decir.
Yo tengo ganas de ver, que no sé si se va a producir, el debut de Renko Evenepoel, que es el joven belga, 19 años, que este año ganó en la Clásica de San Sebastián.
Que jugaba al fútbol y luego ciclismo y todo eso,
exactamente,
¿no?
Que es un escándalo. Quiero verle porque dicen que puede venir a la Vuelta a España para debutar en una carrera de 3 semanas. Eso es lo que me apetece a mí ver este año. Y también la otra gran sensación del ciclismo, que es Matthew Van Der Poel, que poco a poco va a ir tomando más protagonismo en la ruta y quiero ver de qué es capaz este animal, que es un animal.
Yo como vengo del vergel de las victorias y estoy entrando en el desierto, para el ciclismo español de poca expectativa y de victorias individuales, quiero ver qué tal jóvenes como Juan Pedro López, este chico del Trek que viene del equipo de Contador, Carlos Rodríguez, que es un jovencísimo que a cuadro este representante italiano que está enemistado con Eusebio se lo ha llevado a Ineos. Quiero ver qué tal le va a Peyo Bilbao en su tándem de colega con Landa en el Bahrein. Pequeñas cosas de los españoles para ir cogiéndole confianza.
Yo quiero ver a Bernal, porque a veces, como le vemos correr como un veterano, ya tiene un Tour de Francia en su palmarés, se nos olvida que es joven, tan joven como los demás. Y hay que ver cómo se defiende esta temporada y cómo hace Ineos para casar tantísimo talento como el que ha terminado de aglutinar todavía más con los fichajes en esta temporada. Carapaz, por ejemplo, está ahora también en el Ineos. A mí me parece que va a ser un ciclismo también muy de bloques y esperemos que en los bloques de Ineos y del Jumbo no bloqueen carreras y no se repartan todo el botín, que este año estuvo muy repartido, fue una temporada muy entretenida por eso.
Y solo sí, para apuntar lo que ha dicho Eri, este año por primera vez el Ineos tiene un rival que le puede mirar a los ojos de tú a tú, que es el Jumbo de Roglic, de Kreisvik, han fichado a Tom Dumoulin, tiene un equipo escandaloso, o sea que este año lo del dominio del Sky hay que ponerlo
en clave ya los especialistas, que he dicho yo antes, que oye, cómo se nota que sabéis de esto, que controláis, ¿ha renovado todo el equipo, Eri, ha renovado a todos?
Sí, esto es tipo Pepe, o sea, si alguien no se siente con la fuerza de seguir, pero al final siguen todos, o sea, que es el problema.
Pereiro sigue.
¿Quién?
Pereiro.
Yo creo que sí.
Sí, no sé, había quedado con él y no ha aparecido. Bueno,
eso es que Pereiro sigue siendo Pereiro.
Pereiro es un crack y si se está escuchando, le mando un abrazo muy fuerte porque lo mismo no lleva el teléfono encima y lleva un radiocasete en el coche.
No sabes la que lleva encima con la obra de su futura casa.
Sí, le he visto picando el otro día
pero es que es verdad, es que
en el villancico le vi picando.
Ha optado por la autopromoción, ¿sí? Y está encima de todo, está a pie de obra y estar a pie de obra pues hace que no descanses ni siquiera un día uno.
Bueno, el español que viene de segunda, estoy como para decir que no.
no.
Que, claro, que no, no, iba a decir lo siguiente, que sabéis que lo está pasando mal, Quique, porque el español va mal, y sabéis si se va a ir a segunda y me borran de tiempo de juego. Digo yo, ¿pero quién te va a borrar? Si tú eres especialista en ciclismo, y encima sabes de golf también, ¿sí? Que no sabe nadie, que está el negro a ver si te quita el sitio y no puede.
Lo lucha, ¿eh? Yo le he dicho que lucha. Él está aquí para eso, que su atraco es para eso. Luego ya el español es una cosa circunstancial de lugar.
Y la pregunta, esta es pregunta, es una de las preguntas que nos planteamos también el año, y es para Quique. Quique, ¿ganará John Rahm este año un grande?
Mira, te voy a decir que sí. Y va a ganar el Open británico en julio, en el Royal St. George's, que es un campo clásico que le va muy bien. Me da la sensación de que el mes de julio será bueno y agosto todavía mejor, porque va a hacer medalla en los juegos, y si no, al tiempo.
Oye, pronosticar que gana alguien en golf, eso sí que es muy difícil, ¿eh? Porque en golf, bueno, John Rahm, la verdad es que está el tío siempre ahí en el top, pero pronosticar quién va a ganar un torneo, Quique, es difícil, ¿eh?
Hombre, es mucho más difícil pronosticar que el número 3 del mundo, que viene a ser John Rahm, gane un torneo de golf, mucho más difícil que Djokovic gane un torneo del ATP o un torneo cualquiera. Es mucho más difícil. Juegas contra 150 tíos, contra un campo, contra las condiciones climáticas, contra la suerte. Bueno, es mucho más difícil.
Bueno, a eso no te preocupes, que te mandará Swankar, o sea que...
Sí, seguro.
Bueno, chicos, es un placer escucharos. Ya digo que es uno de los productos que mejor suenan en la radio española, no de esta casa, que es el ciclismo, con un montón de gente que sabe, como han demostrado aquí, tanto Eri como Quique como Alberto. Gracias a los tres. Un abrazo, ¿eh?
Gracias. Un abrazo. Somos gente de orden. Chao.
Gente de orden. Chao, chao. Pues lo hemos pasado realmente bien, muy bien, la gente sabe mucho, son especialistas de verdad. Ahora, no me quiero ir yo sin saludar a Tomás Guas, que les felicite el año y que cuente sus deseos, porque lo que ha contado esta gente son lo que ellos creen que va a pasar, la certeza, la confianza que tienen, pero ¿y los deseos? ¿Dónde quedan los deseos? Hola, Guas, Tomás, ¿qué tal?
Mira, el mayor deseo, ¿qué tal, querido? Sería que el tiempo corriera menos, que corriera más despacio, porque date cuenta que esto es 2020... Y hay gente que me dice, uy, chico, hace 4 días era el año 2000. No, hace sí. 4 días era 1980.
¿Cómo ese ha pasado sería, esto, eh?
Claro, el mayor deseo sería que un día fueran 3, por así decirlo, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que vamos cumpliendo años y otro, y viene otro y tal. Y otro ciclo olímpico, ahora otro ciclo olímpico. Los Juegos Olímpicos de Tokio este año.
Bueno, eso es la gran cita del deporte universal, ¿no?
Digo una cosa, que Tomás seguramente sea de los periodistas más polideportivos de España. Y que mejor ha tratado a todos los deportes de España, esto lo digo yo, no solo el fútbol, que habla mucho de fútbol, pero sabe mucho de otras cosas. Así que los Juegos Olímpicos te los traga, porque el ama te llama además todos los Juegos Olímpicos.
Sí, molesta mañana, tarde y noche.
Molesta,
y
molesta.
Sí, hombre, en Japón pueden ser las 4 de la mañana, ¿no? Que son las 4 de la tarde mías, todas estas cosas.
Pero a ti te gusta también, ¿eh?
Sí, no, me gusta porque, dices tú, es el deporte químicamente puro, ¿no? O sea, yo soy de los convencidos, que hemos hablado muchas veces de eso, que el oro olímpico es lo más grande que puede hacer un deportista.
Le he dicho ahora que ha traído a Ángel García a Sandra Sánchez, sí, a la karateca, que va a ganar medalla, uh-huh, y le he dicho, digo, tú no te imaginas, Sandra, lo que va a ser, compite el 6 de agosto. El 6 de agosto para ti. Tener una idea, pero no va a alcanzar lo que va a ser.
No, es hasta que no estás allí no se ve. Es que incluso al periodista, ¿no? Yo recuerdo los primeros míos, claro, fueron Barcelona 92, yo antes no había estado. Y tenías un poco la sensación de que, hombre, duermes en casa, no estás fuera, era toda una cosa mágica, ¿no? Y lo mamas pues como un recuerdo inolvidable y seguramente irrepetible. No sé si en cuántas generaciones volveremos a tener unos juegos en España, ¿no? Pero cuando vas fuera Y cuando ves todo lo que es el viaje, el llegar, el avión ese del COE que vas con los deportistas, con los, muchos de ellos y demás, es algo mágico. Entonces la chica vivirá pues lo que estás pensando, oye, el ciclo olímpico, que llegaré a Tokio y tal. El momento en que pone el pie allí es el mundo mágico, coño. Es Heidi, el abuelito, sí, que se te aparece.
Bueno, y aparte que tiene un mérito extraordinario estar el día D, a la hora H, en el minuto M, en el segundo S, preparado, sí, sí, para ganar. Y eso es, sí, sí, muy, eso es muy difícil. Oye, ¿cuál sería tu deseo para los juegos que quieres? ¿Qué te gustaría que pasara?
No, a mí me gustaría que rompiéramos toda la colección de medallas de todo el mundo, sí, y que fuéramos, no digo la primera, porque tampoco es eso, pero que fueran unos juegos excelentes para todos los deportistas españoles, ¿no? Hemos disfrutado mucho a nivel individual. ¿Qué quieres poner? A Mireia, que Mireia se zampe el mar de Japón, ojalá. Pero después de esto, te acuerdas de todos, los karatecas. Yo recuerdo cuando yo conocí, por ejemplo, a Alejandro Blanco en Sydney con el judo. Había una niña llamada Sara Álvarez, que igual nos está escuchando, sí, que es uno de los impactos de mi vida periodística y personal. Esa chica había sido campeona de la escalera de su casa, del colegio, de Madrid, de España, de Europa y del mundo. Iba a los juegos pues con la vitola de la gran favorita. En el primer combate, ni al minuto, perdió. Y entonces, bueno, había una posibilidad de repesca que no tuvo. Aquel momento no es el cogerte el corazón, es una cosa que dice, bueno, esa criatura que lleva, no un ciclo olímpico, toda su vida para eso, y ha durado un minuto.
Sí, sí, es tremendo.
Eso, se como te diría yo, se queda pues equilibrado, pues que te digo, el oro olímpico en Barcelona de las chicas del hockey hierba, que eran 500 licencias en toda España. ¡500! Y ganado el oro olímpico. Pues claro, son momentos en la victoria y en la derrota, que para mí victoria es estar ahí ya, porque estás con los mejores del mundo. O sea, yo el día que yo vi a Yao Ming haciéndose la foto con una de las niñas nuestras de gimnasia, yo creo que
¿quién te pone más de los juegos? ¿Quién es el que te pone de los que van? No sé, Cravioto, Nadal, por supuesto, Pau Gasol. ¿Quién es el que te pone más?
A mí me gustaría ver al Pau.
Pau Gasol, ¿no?
Sí, a mí me gustaría verle porque sería el colofón más absoluto. O sea, ojalá la lesión y todo le funcione, vaya la cosa bien, porque creo que este hombre merece cortarse la coleta en unos Juegos Olímpicos. Uno entre tantos, pero yo creo que este, por las circunstancias personales de él, yo creo que es el hombre de los Juegos, por lo menos en los prejuegos, ¿no?
Del fútbol, de la Eurocopa. España otra vez, ha dicho Miguelito hace un rato, dice, oye, llevamos tres trastazos, sí, muy importantes, dice, me conformaría con estar en semifinales. ¿Qué esperas de España? ¿Cuál es tu deseo?
No, los he escuchado. España no pasa de cuartos y entonces la final de la Champions es Tottenham Olympique. ¡Son gafes esos tipos!
Bueno, sí, es un acontecimiento. A ver qué tal le va Luis Enrique, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, tiene razón Miguelito, que ya después de tres trastazos nos toca... ¿Qué vamos a decir? Pues que tenemos un gran equipo, que tenemos donde escoger, pero a la de la verdad, pues hemos pinchado un hueso. Vamos a ver si ahora no pasa, ¿no?
Otra de las preguntas que hemos hecho esta noche es si Rafa Nadal va a pasar a Federer en Grand Slam. Fíjate que ya no estamos hablando de que gane el 13º Roland Garros, que eso es la repera, sino que si va a pasar a Nadal, a Federer, como mejor tenista de la historia.
Es que es el primer deseo del año, corro, que este hombre gane en Australia. Lo primero que nos viene es Australia.
Sí.
¡Pum! Entonces, dígame, ¿qué deseos tiene usted?
En Australia es empate, sería 20-20.
Ah, ahí estamos. En Australia es empate y patadas.
Bueno, bueno, eso sería increíble. Claro,
yo creo que va a hacer lo que hace Nadal con nosotros, que es un... Yo siempre digo que Nadal es malo para la salud, porque te hace levantarte a las 3 de la mañana, no comer hasta las 5. Cuando juega tienes ahí unos líos de horarios tremendos, pero es el primer gran reto del año, espera, este hombre ganar en Australia, ¿no? Que bueno, el año pasado estuvo a punto, vamos.
Es sin duda pues el hombre que sostiene las ilusiones del deporte español durante mucho tiempo. Oye, ¿alguna cosa más? ¿Algún deseo para el año? ¿Algún deportista que te ponga o qué?
Carlos Sainz, que se consolide bien y que vaya para adelante, ya que estamos en la Fórmula 1, que vuelva Fernando. Fernando es otro superídolo.
Sí, es otra de las preguntas de la noche. ¿Volverá ¿Anunciará Fernando Alonso que vuelve a la Fórmula 1? Es otra de las preguntas de la noche.
Te voy a decir una cosa, donde sea feliz. Yo le he visto ganar todo eso de la resistencia, o como lo llamen. Hay otra cosa extraordinaria, antes que Australia, que es el Dakar.
Sí, sí,
a ver si este hombre, claro, Dakar y Australia, fíjate, lo universales que somos, ¿no? Pero bueno, que donde sea feliz al hombre le vaya bien. Nadal, cuando hablamos de los juegos, las guerreras, esa cosa tan cursi que decimos, el deporte nos debe algo, a esta sí que se nos debe. Que sea un preolímpico como Dios manda y vayan para adelante como tenían que haber ido con el oro colgado en el pecho, ¿no? Y bueno, después hay cuestiones ya a nivel personal de esas cosas rarísimas, ¿no? ¿Sí? Jaycee Carroll, que no se vaya. ¿Entiendes? La señora Carroll, recapacite y no se lo lleve allí.
Como deseo del año, deportivo del año, ¿no?
Como deseo del año, que Jaycee, quédate, ¿no? Pep Guardiola, que tenga unas horas, que le van a ser prácticamente ni un día, unas horas de felicidad en la capital de un estado fascista y opresor, que se sienta el hombre como en su casa.
Pues, se podrá mover tranquilamente. Tratémosle
de hacer la vida agradable, ¿no? En fin, hay muchas cosas. Valverde, ¿no? si el Bala vuelve a ser arcoíris o yo qué sé.
Sí.
Bueno. Realmente hay tanto, afortunadamente, muchas veces comentamos que hemos vivido la edad de lo del deporte español y seguimos viviéndola. Pután es dos o tres shows por mes, chato.
Tomás Guas, es un placer contar siempre contigo. Un abrazo, igualmente, feliz año, ¿eh?
Eres un ejemplo y un amigo.
Un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, pues así hemos pasado la noche. Contando historias de futuro, deseos del periodismo deportivo de esta casa, de contar éxitos. No tengan ninguna duda de que muchos de ellos se van a cumplir, muchos, muchísimos, y los van a escuchar en los deportes de la cadena COPE. Que tengan ustedes un feliz año deportivo, que se cumplan sus deseos, los deportivos y los personales, que son los más importantes. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, ni lo duden, la cadena COPE.